2:01 PM, 2:01 PM. Hay Champions, el Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. ¡Al aire!
Hay dos futbolistas que están con tarjeta en el caso de avanzar a la siguiente fase, a la siguiente.
Fue un fenómeno. Bellingham, Rodrigo y Vinicius Junior, los 11 de Carlo Ancelotti, Real Madrid.
No quiere que le ataquen donde le atacaron el año pasado.
Tarde de Champions, el único show deportivo de la radio. Don Javi, hola, ¿qué tal? Feliz tarde a todos los oyentes.
No se vayan a acomodar, favorito hoy, Castel, en el primer partido, el del Real. Manchester Real.
City. Hoy con el Manchester
se va City. Con Guardiola. ¿Vas a abandonar a Ancelotti? Sí.
¿Ah? Es que lo quiere tanto Ancelotti.
Sí. Sí, sí, sí. Y en el otro partido, entre el Bayern Múnich y el Arsenal.
Voy con el Bayern de Múnich.
Ya. Bueno, arrancando, Real Madrid está pagando 5.5. Y el City 1.6, es decir que obviamente, están con Castel.
Sí.
Están con Castel.
Yo también estoy con Castel.
Fue con los favoritos, sí. No se la jugó. Sí. Eso quiere decir que no se la jugó Castel, como
sea. No, sí, sí. No, que soy mal apostador.
Bueno,
soy mal apostador.
Arranca ya el primer juego.
Con la pegada de Neuer, con la búsqueda de Rice, le rebotaba Harry Kane, falta sobre Declan, que se enoja, tiro libre.
Arranca el Múnich, Bayern, Arsenal. También arranca en este momento Manchester City frente al Real Madrid.
Punto inglés. Haaland apura la línea de fondo, cae al suelo. Haaland, puerta. Fue Nacho el que le encimó. Tengo muy claro, Tomás Guas, que hoy Haaland va a volcar todo su fútbol al lado de Nacho.
Hombre, claro.
Bueno, quedamos a partir de este momento conectados. ¿Usted tiene algún favorito, Juanjo, o no?
Igual que el profe Castel.
¿Para qué te traje?
Bayern Múnich y Manchester City.
Primera vez que están de acuerdo en algo, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Primero se pusieron de acuerdo.
No, pero ya fin. Es creo que la segunda vez que están de acuerdo en algo.
Ah, sí,
yo
sí.
Sí, no,
ah, ¿y cómo están las apuestas Bayern Múnich frente al Arsenal?
Paga 2.55 por la victoria del Bayern y 2.55 por la victoria del Arsenal.
Es decir,
parejito,
eso por el partido. Y sí. Por la clasificación paga 1.80 la clasificación del Bayern, 1.83 la del Arsenal.
Recordemos cómo están en este momento las series, ¿no?
2-2, empatan el Bayern de Múnich y el Arsenal. Ya juegan a esta hora en el Allianz Arena y el Madrid y el City empatan 3-3. Ya se juega en el Etihad del segundo minuto de partido.
Vuelve a ejecutar el largo. Hay nervios. Nadie la quiere tirar al suelo. El que la juega es Kroos, retrasando la bola para Lunin. Nadie, Manolo, quiere jugar la pelota, ¿eh?
Cuidado.
Lo que sí que quiere el Madrid es no arriesgar atrás, sobre todo en los primeros momentos. Me parece que es una medida muy inteligente.
Bueno, quedamos conectados. Todo lo que está ocurriendo lo estaremos comentando aquí en Blog Deportivo. ¿A qué hora viaja Independiente Medellín, Jota?
2:45 es el vuelo de Avianca que viaja a Bogotá y luego por tierra, como lo dijimos ayer, por tierra hace la conexión con Tunja. Entrenaron en la mañana, que era lo que teníamos claro ayer.
Sí, ayer les habíamos dicho que Independiente Medellín tenía una delegación presente en la Federación Colombiana de Fútbol, ¿cierto?
Hubo comunicado y todo del Medellín sobre ese tema.
Y le cuento, las fuentes me han dicho que les leyeron el artículo 89 de la Federación Colombiana de Fútbol. Artículo 89.
El 89.
Una cosa es el reglamento de campeonato, el otro es el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol.
Código disciplinario, código único disciplinario, se llama.
Exactamente.
De la Federación Colombiana de Fútbol.
En caso de que un equipo se niegue a participar o a continuar un partido, no pueda hacerlo por falta de reconocimiento deportivo o por otro motivo imputable a él, se le sancionará con multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al monto de la infracción y se decretará la sanción por derrota, por retirada o renuncia. Si en el caso anterior llegaren a enfrentar dos equipos que no gocen de reconocimiento deportivo, además de la multa, ambos serán sancionados con derrota, por retirada o renuncia. En casos graves, se excluirá al equipo en cuestión de la competencia en curso. Es decir, ¿a qué estaba abocado Independiente Medellín? A que con este código le dijeran, usted ya no juega más el resto del campeonato. Ya no juega más el torneo en curso.
Y es solo perder los puntos, es que tenía otras incidencias.
Claro,
pero es que no presentarse ya le implicaba la pérdida de los puntos y la pérdida de cualquier opción matemática de clasificar. Iba a jugar dos partidos.
Porque como hay reclasificación, Claro.
Quiere decir para el
reclasificación lo afecta, lo sacan de la competición.
Esos puntos son importantes para el torneo internacional.
Hay campeón y hay cupos a Libertadores en el primer semestre y en el segundo semestre, pero como hay un tema que se llama reclasificación, que da también un logro a quien cumpla con el mayor número de puntos por encima de los demás, entonces implicaría que lo enlazaran perfectamente y lo liquidaran de los dos torneos que da el premio a Copa Libertadores de América. Se considera que ir por cupos de Copa Libertadores de América representa una competencia integral.
O sea, de todo el año. ¿Será que Medellín cambió de decisión por esa sacada de reglamento?
Uno que no me cree. Le di la primicia antier y no me cree ahora que le leyeron este artículo.
Javier, no, pero estamos graves.
Y eso que usted no está en Medellín. Y eso que usted no está en Medellín.
Le doy la noticia antier y hoy le cuento cuál fue el artículo que leyeron y no cree.
Javier, pero déjeme terminar la pregunta, si usted no me escuchó. ¿Será que Medellín reculó por ese artículo? Porque es que ellos en el comunicado...
Es que no me escuchó fue usted porque dije que eso era lo que le habían leído y por eso cambiaron la decisión.
Pero en el comunicado dice que hubo una reunión muy amigable, que la comisión arbitral se comprometió a enviar unos veedores al arbitraje en Tunja.
Javier, lo que estoy cuestionando es porque
el comunicado dice otra cosa, entonces
haga un encabezamiento distinto, digan nos están mintiendo en el comunicado y habla con el presidente de Medellín. Yo le regalo las pilas de la grabadora si todavía se entrevista en titular de
internet.
Exacto.
Jota, políticamente correcto fueron en el comunicado.
Mataron al mensajero.
No, políticamente correcto no, ahí dice que va a haber unos veedores de la comisión arbitral y que esa es la razón por la que llegaron a un acuerdo. Entonces yo quisiera saber, déjeme terminar la idea, hombre, ustedes porque siempre lo atacan a uno sin escuchar.
Cuando uno no escucha,
es muy difícil no argumentar.
No diga que lo atacamos.
Mi pregunta es, ¿la comisión arbitral no debería publicar quiénes son los veedores? Por ejemplo, si es que los va a ver.
Los veedores
también son ocultos como los audios del VAR. Van encapuchados o no dan la cara en Tunja cuando lleguen. Esa es una pregunta, porque es un tema muy delicado lo del arbitraje, sobre todo el arbitraje de Nicolás Gallo con el Medellín. Y si prometieron unos veedores, y si ese es el argumento que dice Medellín en el comunicado, por el cual van a viajar, entonces ¿quiénes son los veedores?
Los veedores son...
¿El veedor es Zimmer Machado? ¿El veedor es quién?
El veedor es... Pues todos ven lo mismo, Jota. El veedor es el que los... No, usted es veedor y puede venir mañana después del partido.
Pero yo veo el partido y yo no le puedo mandar a la comisión arbitral mis apreciaciones y si las mando no le prestan atención.
Usted es veedor el presidente de la federación, es veedor el presidente de la DIMAYOR, es veedor el presidente de la comisión arbitral, es veedor el consejo directivo o asamblea de la DIMAYOR. Todos terminan teniendo, los que están ahí adentro terminan teniendo incidencia si le va mal a Gallo o no. Aquí el que quedó contra la pared fue el árbitro. Gallo. Exactamente. Claro, Gallo es el que tienen en el paredón en este momento.
Y yo creo que consiguieron, si ese era uno de los objetivos, yo no sé cuáles otros, yo nunca creí que no se fueran a presentar, eso hablaría mal de la institución Medellín y de la seriedad del campeonato colombiano, que no es un campeonato de barrio, es un campeonato profesional donde se juega por dinero, por derechos televisivos, por una cantidad de cosas. Consiguieron, por lo menos por ahora, vamos a ver en el partido qué ocurre, pero por ahora consiguieron eso, una lupa así de grande, con veedores especiales, según dice el comunicado, con un árbitro que va a tener que mostrar mucho carácter, no dejarse influenciar, pero tampoco ser flexible en las cosas para complacer o no complacer. O sea, su cerebro tiene que estar muy sereno para aceptar este reto porque ya le pusieron algunos condicionantes. Es lo que me parece a mí.
Sí, el hombre, el más presionado el partido es...
Ahora, le puedo hacer una pregunta, don Javi.
Sí, dígalo.
¿Usted cree con su conocimiento del círculo rojo del fútbol colombiano, de lo que pasa en el día a día, que este conflicto que se armó al designarle Nicolás Gallo, que se sabía que en el DIM no lo querían, fue un conflicto armado justamente buscando generar todo esto y ponerlo arriba de la mesa, o fue por omisión porque no se dieron cuenta todo lo que iba a generar?
No, yo digo que el tema, aquí hay varias cosas que se tienen que desmenuzar en el tema. La primera es poco inteligente de la comisión arbitral el colocar a un árbitro que está públicamente impugnado desde diciembre, cuando terminó la final del fútbol colombiano.
Sí.
Es poco inteligente. Además, yo diría que es desafiante. Es desafiante,
claro,
contra
la lógica. A eso me refiero. Digo, quizá el que designó, sabiendo lo que generar, lo hizo a propósito. No es que no se haya dado cuenta.
O lo hizo a propósito, o tiene memoria frágil.
Sí, y cuando se dice, vea, usted habla, lo hizo a propósito, entonces cuando uno se pregunta, ¿lo hizo a propósito? Es por qué lo pudo haber hecho a propósito.
¿Buscando qué? Claro,
¿buscando qué? Entonces ahí hay también dos lecturas. Una, desafiar a Independiente Medellín, que no quiere a Gallo. Y la otra,
que además, Javier,
quemar a Gallo, que no es de la... Espero yo oír las dos mías, usted si quiere de 20 enseguida, Jota.
Claro.
Sí. La otra es que Gallo no es de la cuerda de Imer Machado. Entonces, venga, pongamos a Gallo, que se joda a Gallo, y listo, y lo tiramos al cadalso.
Crucificar a Gallo.
Exactamente, como han hecho con otros árbitros. Esa es la otra...
Tira por la culata, si se puede, Javier, porque...
Esa es la otra lectura.
Puede hacer un buen partido... Puede dirigir con personalidad, bien, correctamente, y entonces...
Acaba de dirigir bien el partido de Envigado Junior.
El otro día dirigió muy bien aquí en Barranquilla.
Bueno, ahí tienen, las 20 de Jota, a ver, Jota.
No, le diría que le iba a dar un dato, Javier.
Sí.
Solo un dato.
Sí.
Gallo ha pitado 181 partidos profesionales. De los 181 le ha pitado 30 al Deportivo Independiente Medellín. Y de los 30, Medellín ha mandado carta en el 50% de los partidos, protestando decisiones evidentes, como la mano del jugador del Huila en el 2012 cuando dirigía a Bolillo en un partido 0-0 en el Atanasio, que era decisivo para una clasificación, para no hablar de lo de las finales. No son errores casuales.
Si, ¿y cuáles son
si
de las finales?
Comisión arbitral,
que ayer te he escuchado decir eso, de que en las finales, ¿qué fue lo que pasó en las finales contra Junior? Que no, no nos dimos
hubo
cuenta.
Cartas de protesta. Estoy diciendo,
pero,
profe.
Pero ¿cómo no son errores finales, casuales? Entonces son errores intencionales, Jota. No, yo no
Juanjo,
quiero creer que alguien esté poniendo eso.
Póngale un poquito de matemática al asunto. Si son
20 equipos. ¿Puedo decir que no son errores casuales?
No, Juanjo, ponle matemática.
Son intencionales.
Si son 20 equipos en la Liga Colombiana. Y un árbitro le pita a los 20 equipos, tendría que pitarle el 5% de sus partidos a cada equipo, no el 16, no, como le ha pitado al Medellín. ¿Por qué siempre al Medellín el mismo árbitro? ¿Y por qué el árbitro que Medellín siempre cuestiona, con razón o sin razón, porque no conozco las cartas físicas?
¿Eso es lo que quieren saber los dirigentes del Medellín o es lo que queréis saber
eso
vos?
Eso es. Yo lo quiero saber porque a mí me interesa.
Pero, para vos es sospechoso,
para mí es contenido
que lo haya designado tanto a Gallo en los partidos del Medellín.
Para mí es sospechoso que a Gallo lo pongan más con el Medellín que con cualquier otro equipo, sabiendo que Medellín siempre impugna los arbitrajes de Gallo.
Jota, yo miraría ese argumento también, a ver si podemos confrontarlo, contrastarlo con otro. Por ejemplo, Roldán, ¿a qué equipo le pita más partidos? Porque siempre
a los grandes
siempre habrá un equipo donde le
habrá que ver si es fuera de juego.
No, siempre
yo creo
lo rompe
que
Walker.
Ha dado gol. Los del City protestan. Yo creo que es gol porque rompe por la derecha.
Walker.
Sí. Marcó Rodrigo. Marca el Madrid. Primero del partido. Orsato habla con los ingleses. Se lo estarán mirando en el VAR. Pero de momento.
No. ¿Arranca de campo propio o no?
Sí, tú
vas al campo propio.
El primero. Y a ver, la posición de Rodrigo en este momento. Está habilitado en la parte superior de la pantalla, Walker. Exactamente.
Tampoco.
Míralo a ver, Paco.
Nada. Gol legal. Celebramos el primero.
Preocupado por tu aire acondicionado.
¿No se vaya a subir al bus, no, Juanjo?
Lero. ¿Cómo la vio Castel, eh? ¿Cómo la viste, eh? ¿Sí prendiste el televisor, viejito? ¿Ah? ¿Sí la viste? ¿Eh? Para que sigas apostando a tus equipitos. Ah, para que le veas, ¿eh?
Juanjo también.
Ah, Juanjo también. Haciéndose que no ve el gol, ¿eh? Haciéndose que
Carleto,
no ve el gol.
Tranquilo, que esto dura 90 minutos, tranquilo.
Tranquilo, ustedes dos, ¿eh? Se venían contra mí, pero no han podido, ¿eh? Están nerviosos, ¿eh? Los veo asustados, ¿eh? Suelta el mate, nené.
Tranquilo.
Bueno, el gol, ¿cómo lo vio, Castel?
Ese gol quiero que lo hagas en el minuto 89, ya cuando el árbitro va a pitar y ganamos 1-0.
Yo le pedía era el riesgo, que es el riesgo constante de un equipo
que juega
al límite con la defensa ni siquiera un metro adentro de su campo, sino parada a veces en el campo del rival. sin tener en cuenta de que cualquiera que arranque por reglamento desde campo propio no genera fuera de lugar. Ese es el tema, que es una situación de suicidio constante.
Con hombres como sí, los que tiene el Real tan rápido.
Yo sé que hay técnicos que cuando juegan a eso confían en que sean los delanteros los primeros defensores, que no dejen lanzar, etcétera, que presionen muy concentrados, pero cuando eso no te lo garantiza que va a ser una constante. Siempre. Cuando alguien se zafa de esa presión, logra un lanzamiento largo, te rompe absolutamente todo el bloque defensivo, como lo acaba de romper el Real Madrid.
Y en línea, Javier, o sea, el pase, el que picó Bellingham, rompió, eliminó a los cuatro defensores.
Claro.
Porque él entró desde atrás, elimina a los cuatro. Si más o menos están con cierta cobertura, un par de métricos por detrás del compañero, el otro está un par de métricos por detrás mío, ese jugador no recibe tan solo, tan libre, y no quedan eliminados los cuatro.
Bueno, así es.
Así juegan ellos.
Actualizamos, Juan Camilo. Liga Champions. De Campeones, Champions en este momento.
Gana el Madrid 1-0 en Inglaterra frente al Manchester City. Gol de Rodrigo, minuto 15, 4-3. Está la serie a favor del equipo español. Y en el estadio Allianz Arena de Múnich, el Bayern empata 0-0 frente al Arsenal, minuto 15 del partido, 2-2 la serie.
Bueno, cerramos el tema Gallo. ¿Alguien tiene que decir más del tema Gallo? No,
una cosita, sí. Don Javi. Mire, Jota pregunta que por qué Gallo le ha pitado 30 partidos al Deportivo Independiente Medellín. Generalmente los árbitros reconocidos, FIFA, le pitan a los grandes. Yo le doy este dato. Wilmar Roldán le ha pitado más de 70 partidos a Junior.
Sí, Fabio, pero ¿cuántos ha impugnado Junior? ¿Cuántas cartas
han enviado? Posiblemente ha puesto quejas, porque es que la mayoría pone quejas. La mayoría de los equipos en Colombia ponen quejas, por sí, por no, porque les gustó o no les gustó, y especialmente cuando empiezan a llegar a estas instancias, la clasificación al octagonal, las finales, es decir, cuando llegan a esa instancia todo el mundo se vuelve más susceptible y se quejan. Uf, Junior ha pasado 500,000 quejas. Ahora, si tú dijiste, Jota, 30 partidos le dirigió a Medellín, y hay una cosa que solo recuerdo, es un día de un partido ya 2020 y tanto, no sé. O sea, en un partido de 30 que le pitó, es muy probable que eso suceda. Y si revisamos a todos los árbitros que le pitaron 20 partidos al uno, 25 al otro, habrá uno, dos, hasta tres partidos que le pitaron algunas cosas malas. Estoy seguro de eso.
Uh-huh. El 50%.
¿Ustedes recuerdan cuando el campeonato era todo el año? Sí.
De ida y vuelta.
Que había un mes que era especial, que le decían el
¿Octubre?
Septiembre.
El septiembre negro.
Septiembre negro. Sí, claro. Porque ahí empezaban a definirse las clasificaciones. Ahí estaban establecidos todos los reclamos, que nos llevaron inclusive a contratar árbitros extranjeros, foráneos. Sí. Aquí vinieron a pitar uruguayos, a pitar argentinos, y hasta nos dimos el lujo de tener en nómina a Arpi Filho, quien después fue árbitro de una final de la Copa del Mundo.
La del 86.
86
y,
en México.
Y Javier, y le digo, hasta también se sospechaba de ellos, de los que venían. Hasta decían, esto, porque además es más fácil porque estos se van.
No, pero sospechan de todos también.
Lo acomodan más fácil, ¿no?
Sí, claro. Sí. El manto de sospecha.
Acuérdese que hubo una denuncia de Alex Gorayet, que Hernán Botero les tenía apartamento aquí a Pestarino y a cuál era el otro, y a Beiró, que eran los árbitros argentinos que vinieron en esa época a pitar en el fútbol colombiano. Luis Pestarino, el grandote, el largote.
Sí,
exactamente. Sí. Y después Botero le respondió y se armó el lío. Esto es de siempre. Pero el tema vuelve a ser el mismo. Van a las asambleas de la división mayor del fútbol colombiano y nadie habla. Es decir, agradecemos mucho la contribución, porque tenemos que agradecer la contribución, que nos ayudan a hacer programa, porque tenemos material cuando hay este tipo de posiciones.
Así, sí,
pero necesitamos que los debates los den también adentro, que no nos pongan a nosotros a debatir únicamente nosotros, sino que ellos adentro traten de resolver el problema que filtran hacia afuera, pero que adentro, en plena asamblea, que es soberana...
Que lleguen propuestas de solución.
Exactamente, resuelvan el tema y levanten la mano. Lo que pasa es que en el fútbol colombiano hay un montón de equipos que no les interesa el tema, porque es que no viven para la industria del fútbol. Son equipos que reciben el dinero de la televisión, y como dijo Pimentel, porque estas no son palabras mías, están pensando es cuándo llega para comprar finca, Toyota...
y cero inversión en el fútbol.
Exactamente.
Déjelos así, Javier, para nosotros seguir experimentando también nuestros medicamentos en, sí, en la óptica.
Medicamentos, ¿no? Especiales.
Es decir, ¿usted le interesa este estado de caos?
Sí, claro, porque nosotros podemos seguir experimentando medicamentos.
Pero no ha funcionado, doctor.
No, pero
la
que le den el... Que le den en sí. Lo que pasa es que al 1.5 era que le den en 1.5.
Claro.
Luego le subimos el gramaje a 2.5.
¿Eso es pastilla o supositorio? Claro.
Es una crema, Javier.
Ya. Ah, ¿Y cuál es el que
sí? La que sí ha funcionado es que le den en 4.
Claro, 4 miligramos. El reforzado, ¿no?
Es reforzado.
En 4. Exacto. 2.21. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Ya regresamos. ¡Hay Champions!
¿Cuál es la jornada de fútbol profesional que atendemos en mitad de semana?
Fecha 17. Ronda 17, sí señor. Envigado cayó 2-0 frente a Tolima en casa. Jaguares y Cali empataron a un gol. Y Santa Fe venció 1-0 Once Caldas. Los tres partidos fueron ayer. Hoy tenemos tres juegos también. Águilas Alianza a las 4 de la tarde. Millonarios Junior a las 6:10. Y Atlético Nacional Pereira a las 8:20. Mañana tres juegos. La Equidad Fortaleza a las 4. Patriotas Medellín a las 6:10. América Pasto a las 8:20. Y cierran Bucaramanga y Chico la jornada pasado mañana a las 8:10.
¿A qué hora Medellín?
Medellín juega a las 6:10.
6:10.
Estamos desclasificados, Javier, para Angarigutín y mi cuerpo. Tres.
No, pues está hablando de bien.
Está clarísimo.
Se le arregló el parlante de un momento a otro.
Pablito clavó un clavito en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Y le digo... Le aclaró la voz.
Golazo. Le digo, ¿Castel vio el partido completo? Sí,
claro.
Sí, sí.
Buen trabajo después del gol de Rodallega, un trabajo excelente defensivamente, sí, hablando, sí, de Santa Fe. Qué manera de trabajar, de luchar, de ser agresivo, por más iniciativa que tuvo el Caldas, porque el Caldas la tuvo mayor tiempo, pero defendiendo el Santa Fe muy, muy bien.
¿Sabe que me gusta mucho la estructura que ha montado Peirano en Independiente Santa Fe? Se me hace muy cercana a esos equipos de bloque que tuvimos alguna vez por los años 80 en el fútbol de Colombia, caso Deportes Tolima, por supuesto, no con tanta presión,
porque
ellos tenían una presión mucho más intensa. Pero mantiene ese bloque muy compacto entre línea y línea, dejan muy
cortico.
Poco espacio, muy corto. Muy corto y es un equipo que sabe apretar, sabe en qué momento ir a presionar arriba. Entonces, quería simplemente dejar constancia de lo que viene el segundo tiempo, porque yo no vi el partido completo. Pero sí me preocupa el que a la hora de elaborar el juego... Y lo digo también con el Caldas, los dos equipos muy limitados para pensar en dos equipos que van a llegar a la fase final del campeonato.
Sí.
Porque les cuesta construir. El gol que llegó fue un gol de tiro libre majestuosamente ejecutado por...
Con complicidad de la barrera, además, se abre un poquito.
Sí, se abre el último hombre de la barrera.
Pero justo por donde se abre, por ahí cabe la...
Exactamente.
Jugada. Hay que tener precisión también para darle ahí justamente donde se abrió el jugador.
Exactamente, entonces el tema, yo le digo, interesante, porque un equipo que no era nada como Independiente Santa Fe hace 4 meses, porque era nada, porque estaba deshecho, no tenía estructura, no tenía absolutamente ninguna identidad, porque no había identidad en Independiente Santa Fe, mire que con el correr de los partidos ha ido estructurando, solidificando un equipo... ya dejando una marca en el terreno de juego. A esto juega Independiente Santa Fe. A recuperar la pelota en el campo.
Son 11 goles recibidos en 17 partidos. Sí. Eso habla de una solidez.
Defensivamente trabaja muy bien Javier. Y ayer tuvo dos situaciones mano a mano. Una increíble que hasta el mejor cazador se le va la liebre a Rodallega. Una con el arco solo, Javier, así solo.
Y la otra Daniel Moreno.
Que enfrentó al arquero y lo quiso meter y se la quitaron.
Es impresionante, Javier, lo que está pasando con Santa Fe.
Felicidades.
Imagínense que clasificamos. ¿Se acuerda cuando nos clasificamos en el 2016?
Sí.
Ibaquira, ¿y ante qué equipo?
Para el noveno, entre el Once Caldas en el Palo Grande de Manizales.
En el 2016, esto es premonitorio.
Para el noveno título, sí señor.
Vamos para el décimo.
Ya los hinchas empezaron a decir eso desde anoche.
En la misma jugada.
Ya mi caballeros.
Sí. ¿Qué dijo el técnico de Independiente Santa Fe aquí en este miércoles del técnico?
Habló después de la victoria, de la clasificación y evidentemente muy feliz.
El resultado, por supuesto, que es muy importante y lo merecíamos del partido pasado y este. Lo que me dejó es un temple del equipo muy importante, saber diferenciar qué es lo necesario en el partido y usarlo. Así que más que contento con el triunfo y también me gustó la forma.
Decía Fabio, 11 goles en contra, y justamente Peirano analizó el comportamiento defensivo de Santa Fe.
Los comportamientos defensivos salieron tal cual lo habíamos observado de antemano a este rival. Sabíamos de las velocidades por las bandas, las definiciones por dentro, sabíamos de cómo generaban las opciones de gol, así que supimos neutralizar, supimos sacar la defensa lo más lejos del área posible, lo cual se nos dio la posibilidad que el equipo rival quedara en offside unas cuantas veces porque la defensa nuestra achicó a tiempo. Fuimos efectivos en esa jugada. Como decía muy bien Marcelo, tuvimos dos mano a mano clarísimos, uno de Hugo y uno de Moreno también, frente al arco. Y ellos, con su manera, con tiro libre de costado, los córner, pelotas cruzadas o en el comienzo del primer tiempo, una de Arce que le pega al segundo palo y ataja Marmolejo, y después situaciones reales abajo del arco no tuvimos. Así que el comportamiento defensivo fue muy bueno, y no solamente de la línea defensiva, sino de los volantes y de Hugo también. Es fundamental tener un bloque corto.
Y también Peirano aceptó que lo puso en aprietos el equipo de Manizales.
Después del gol, aceleraron por las bandas, que era donde son más efectivos, con más sobre el lateral derecho con los desdobles que hacen. Aparte, los extremos van en diagonal hacia el arco, y esos minutos después del gol costó. Replanteamos sobre el primer tiempo y colocamos a Gerson, que había estado de punta, lo colocamos para el lado izquierdo para tapar la subida del lateral derecho, lo cual ahí nos metió más en partido, y después mantuvimos el bloque y no encontraban los circuitos como para entrar por bajo, y nos exigieron con muchas pelotas aéreas frontal y de costado. Son más accesibles para los centrales nuestros que juego por abajo.
Castel, nos quisiéramos detener un poquitico en el tema del fuera de lugar. Evidentemente hubo muchas posiciones adelantadas. No sé en el acumulado cuántas debe estar ahí en la estadística, pero fueron muchas. Algunas tienen que ver con lo que dice Peirano, que fueron achiques oportunos, ¿cierto? Muy al límite, sí. Oportunos.
11
fuera de juego.
Sí, señor.
Que sigue siendo mucho.
Bastante.
¿Cuánto le sancionaron a Dairo?
Yo creo que 5, 6.
No, dos nomás a Dairo. Dos nomás a Dairo.
Lo otro es que, ya que usted menciona a Dairo, es la falta de lectura de los delanteros frente al movimiento de los defensores. ¿Qué es lo que recomiendan en ese aspecto? Cuando te meten tanto fuera de lugar seguido, hay una recomendación que es básica, es prácticamente parte del ABC de la contratáctica en la provocación de fuera de juego, y es el que usted no se mantenga en la misma línea de los defensores, que esté siquiera medio metro adelante de los defensores, cosa que cuando pique tenga tiempo de superarlos sin quedar en fuera de lugar. Y lo otro que también es básico, no busque siempre pasar por la espalda de los defensores. Crúcesele por delante a un defensor atacando la espalda del otro. Es una manera de contrarrestar el fuera de juego. Y eso lo tendrá que tener en cuenta Randall Herrera. Sí.
Tropiésele la nariz, me decía. Tropiésele la nariz. Si tú le tropiezas la nariz, seguramente no vas a quedar fuera de lugar cuando hagas ese movimiento de desmarque. No le ganes la espalda, sino pásale por delante, tropiézale la nariz, algo exagerado del entrenador, pero era para señalarme que había que pasar por delante del defensor para romper.
Pero eso es grave, donde le tropiecen a uno la nariz, ahí sí, mejor dicho, no puede uno coger la raya, porque entonces como le va la vaina, hermano.
Claro,
no. Le toca un hijo en medio de campo, no jodan. Eso sí, vaina, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, dice Castel.
Sí. ¿Qué dijo Hernán Darío Herrera?
Hizo su análisis del partido, Javier, escuche.
La tristeza perder el partido así. Nosotros lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado, lo que era Rodallega en el juego aéreo. Inician ellos la jugada y tiran el pelotazo, y nosotros cometemos una falta infantil. Después en la barrera se da vuelta, y ahí fue donde Rodallega mete el balón. Nosotros luchamos hasta el final, se hizo todo lo que se pudo, pero no fuimos muy fluidos en el juego, no tuvimos mucha posesión de balón, a pesar de que tuvimos el balón por ahí un 60, un 70%, pero yo creo que nos faltó fue un poquito más de profundidad, y ahí fue donde prácticamente se nos va este partido. Yo creo que la hinchada, pues, gracias por el apoyo. Ahora tenemos dos partidos más. No estamos eliminados. Estamos buscando los 8 y tenemos esos dos partidos, uno en Barranquilla y otro acá en Manizales.
¿Y para el arriero Santa Fe se encerró?
Yo creo que hay que mirar también lo de Santa Fe. Santa Fe hizo su gol y se encerró. Nosotros, cuerpo técnico, miraba qué cambios podíamos hacer. Se nos lesiona Araujo, metemos a Beltrán para ganarle un poquito en el medio. Ahí conseguimos cosas buenas e interesantes, pero no fuimos profundos a la hora de ir a concretar. Ya después, en el segundo tiempo, meto a Mera, a ver si ganamos por la banda. Tampoco lo logramos mucho, ganar esa banda izquierda, la banda derecha de ellos, no fuimos muy, atacamos mucho por ahí, pero yo creo que el segundo tiempo fue casi todo del 11, pero no fuimos muy contundentes a la hora de ir a rematar al arco de Santa Fe.
La pregunta, ¿qué se encerró? ¿Qué se encerró?
Se encerró en el lenguaje, digamos, sí, futbolero.
Futbolero es cuando usted
se metió atrás.
Cuando usted mete 10 atrás y el arquero adelante. Atrás, exactamente.
Líneas cortas.
Exacto.
Cerrar espacios.
Depende. No, es donde. Porque usted puede tener también líneas cortas arriba.
Línea corta más arriba.
Es que ahí está, ahí es donde está la diferencia.
Medio bloqueado.
¿Dónde se posiciona?
No, la diferencia es que Santa Fe se defendió, pero defendió desde el campo del Caldas, que es totalmente distinto al que hace.
No se encerró.
Es que no se encerró yo. Es decir, yo lo que vi en el segundo tiempo es que no se encerró.
Por eso lo fuera
no,
de lugar.
En el desarrollo del partido podía ver a Santa Fe un poquito más atrás, un poquito más en el medio, incluso a veces con muchos jugadores acompañando a Rodallega. Ya sobre el final del partido dejaron ya prácticamente solo a Rodallega. Ya no llegó la compañía. Incluso refrescó el medio con Velázquez, que reemplazó a Zuluaga para reforzar más ese medio campo. Pero así de que uno diga, esa imagen que uno tiene de que los equipos están metidos todo el tiempo en el arco.
¿Te encerraste? No.
Es que si usted se encierra, no le pitan 11 fuera de juego.
De juego, exactamente. También es cierto.
Ahí tienen, pues, este es el balance visto por los técnicos. Santa Fe, ¿a cuántos puntos llegó en este momento en el campeonato?
Llegó a 31 puntos.
Está
a uno.
Una clasificación súper cómoda.
Ya no hay forma de que salga.
Restando cuántas fechas para Independiente Santa Fe.
Le quedan dos partidos, la jornada 18 y la jornada 19. La siguiente es frente a Jaguares y cierra frente a América en el Campín.
Y Once Caldas, ¿cuántos partidos tiene?
Once Caldas le quedan también dos partidos. La jornada 18 enfrenta al América de Cali en Manizales.
Uy,
y cierra
para sacarse chispas.
Y cierra frente a Junior en Barranquilla.
¿Y qué pasó con Dairo, que no volvió a marcar?
¿Cuántos puntos?
28 tiene el Once Caldas.
28, el Once Caldas. Con 28, bueno, J, ¿qué panorama tenemos? Todavía no.
Porque con 28 depende de lo que hagan Fortaleza, Medellín, Nacional y Millonarios, que son los que están por afuera. Con 28 no está seguro. Podría entrar con 28, pero depende de resultados. Necesita 29 para estar seguro.
Y con diferencia de gol, y solo tiene más uno.
Y diferencia de gol, sí.
Ah, esa es la parte grave.
Sí, solo tiene
más uno. Ese es el problema.
Sí, tiene más uno.
Y le quedan solo dos partidos, y lleva dos partidos seguidos perdiendo. Entonces, tiene
un panorama. El de Junior.
Y el goleador se apagó, ¿no?
¿Quién es el goleador?
Se apagó.
Eso mismo le pregunto yo, me estoy preguntando, y le quemó la pólvora.
Necesita goles, tiene más uno y el goleador se apagó.
Se apagó, señor.
Cumplió su objetivo y no volvió a aparecer.
Quedó en 2.25.
Se le quedaron los goles en el helicóptero.
¿Ya la apuesta se consumó, sí?
¿Qué?
La apuesta que ya se consumó.
¿Qué están hablando ustedes?
No, pregunto. Se consumó, pregunto.
Solo por preguntar.
Sí.
Ah, la apuesta era de que superaba antes de Junior.
Yo la tengo aquí,
de Víctor Hugo Aristizábal.
Sí. Está 11.
Ahí está vigente, ¿no?
Sí.
Yo la tengo aquí, son 500 mil pesos.
Yo tengo la misma teoría, no la he cambiado. Había un propósito de los hinchas del Caldas y un propósito de los jugadores del Caldas de que Dairo batiera el récord.
Sí.
Y muchos partidos jugaron para Dairo. Muchos partidos.
Ya lo logró.
Ya ahora están pensando cada uno en buscar la clasificación por encima de los réditos personales.
Y raro que eso
ese,
ahora...
Ese es mi pensamiento.
Pero lleva dos partidos perdiendo, entonces como que esa estrategia cambió y ahora ya no les...
Era mejor que jugaran para...
Más o menos.
Hace falta los 300 que le ofreció por cada pase gol. Los 300 que le ofreció por cada pase gol, como ya no los hay de pronto.
Bueno, también.
Claro, eso está en la mesa también.
Puede ser un hecho casual.
Todavía está en Guayabao.
Pero la verdad es que hubo muchos partidos. El Caldas perdió, y se lo voy a decir... El Caldas alcanzó a perder algunos goles, porque estamos hablando de que puede quedarse por diferencia de gol con 28 puntos por fuera.
Sí.
De jugadores que insistieron tanto en los 300,000 pesos para descargarle la pelota a Dairo y dejaron en mejor posición. Creo que Castel, que tiene mejor memoria que yo, se puede acordar, Hugo, porque él hizo una crítica en un partido, no sé con quién fue, que con la oportunidad de rematar a la portería la descargó a Dairo y Dairo estaba encimado. Exactamente.
Varias veces, Javier. En varios partidos pasó eso, claro.
Bueno, pero...
Seguramente condicionado mentalmente, el cerebro no juega, a veces nos hace trampa. Sí. Y entonces ese estímulo del dinero, de los 300, superaba la intención y la mejor decisión desde el punto de vista del escenario futbolístico en ese momento. Pasa, sí, suele pasar.
Suele pasar.
Revisamos antes de ir con nuestro primer, segundo corte comercial y su primer minuto de noticias.
Sí,
lo que está pasando en la Champions, que está ocurriendo en este momento. Conectamos con el partido entre el Manchester City y el Real Madrid.
Walker, le sigue Vinicius, frena Walker, vuelve a tocar para Rodri, pone pierna, está entrando en juego Rodri, malo para el Madrid, aunque la ha perdido Rodri. Bueno,
sigue
para
minuto 37 en Etihad, sigue ganando el Real Madrid 1-0 con gol de Rodrigo, 4-3 va la serie, clasificando el Madrid a la semifinal de la Champions.
Sí, este es un instante fenomenal para el míster, para Ancelotti.
Sí.
Tal vez uno de los grandes logros, el poder, por lo menos estamos hablando de lo parcial, superar a el que es considerado por encima de él el mejor técnico del mundo, que es Pep Guardiola.
Vea, a ver, con respecto a ese enfrentamiento entre Guardiola y Ancelotti, le tengo el 11 ideal de los jugadores que cada uno dirigió en toda su carrera. Vea el de Ancelotti.
A ver, ¿quién es?
Courtois en el arco. La defensa tiene a Cafú, Nesta, Sergio Ramos y Maldini. En el medio campo están Kaká, Kroos y Modric, y adelante Ronaldo, Benzema y Vinicius.
No.
Con uno con Kaká en el medio, una verdad que
no.
¿Y el de Guardiola?
Sí.
Noia, con el Bayern de Múnich cuando lo dirigió al equipo bávaro. Walker, Piqué, Puyol y Lam. Uh-huh. Iniesta, Xavi, De Bruyne, Ribery, Lewandowski, Messi.
Sí, para mí es el míster, es lo mejor
máximo
del mundo.
Máximo,
sí, sí.
Muy parejo, porque cada uno en su momento,
figuras en su momento y en su posición momento,
claro. Grandes estrellas del fútbol.
Y Lewandowski
se quedan con cuál equipo, con el de Ancelotti.
Yo me quedo con el de Guardiola.
El de Ancelotti. Esa línea defensiva tremenda.
Esa Ancelotti, muchas gracias.
Esa Xavi Iniesta en la mitad de Guardiola.
¿Y con De Bruyne?
Sí.
¿El que más me gusta o el que va a ganar el partido?
Sí.
¿Con cuándo lo dices?
Hay que elegir el que va a ganar el partido, es el que está Messi. Messi siempre gana.
Total.
No entiendo a Castel. Le pregunto que con qué equipo se queda, si con Pep o conmigo. Y dice que conmigo. ¿Me odia o me amas? ¿Qué quieres?
No, no, porque... ¿Eh? No, yo no lo odio, mister, no. Ni más faltaba.
Te veo nervioso.
En ese equipo, los defensa, la defensa me impacta más, la defensa. Después...
Ah, qué raro, el profe Castel hablando bien de la defensa.
A mí lo que me impacta es la cara de Castel y de Juanjo, de lo asustados que están, ¿eh? Eso es lo que me impacta a mí.
Asustado está el Madrid. Lo tiene dominado el
sale del área, Carleto.
Dígale
a sus jugadores que pueden salir del área, que no pasa nada.
Ah, tranquilo, que yo sé cómo manejo a los niños. Tranquilo, no me preocupéis, ¿eh? Que por eso es que voy ganando, por no pedirle consejos a Castel, ¿eh? Es por eso.
Oiga, mister, yo le voy a preguntar a mister, ¿cuál es el jugador más chistoso que usted ha tenido?
El más chistoso ha sido Vinicius. Es fantástico, sin duda alguna.
Lo dejó colgado.
No, pero ¿cómo así va a presentar eso? Yo te lo quiero tanto.
Agárrense del hisopo que nos tumbaron la escalera.
Yo defendiendo a Ancelotti.
Bueno, vamos a la pausa.
Mejor mi primo Ancelotti. Yo decía mi primo Ancelotti, el que vengo a chenar al gordo.
Sí.
Ya no, lo vas a sacar de llavero.
Pero eso sí es muy grave, que ni siquiera Ancelotti se acuerda de usted.
Ni por gracioso siquiera.
Me acuerdo cómo se reía él. ¿Cómo
se reía?
¿Usted sabe cómo se reía él?
¿Cómo?
Así, con el COVID.
Con COVID, ¿no? Pues COVID.
Ay, Dios mío. Don Ancelotti.
Ah, dígame.
Recuerda cuando yo he echado estos chistes, pónganle cuidado. Don Timoquina me presenta, así que don Javier me pone bravo.
Sí, pero
me
señoras y señores. Cara a cara. En Caleto, Panita. Con las Superfocas. Tarde de Champions, el único show deportivo de la radio, el Panita.
Hola amigos, bienvenidos a la
banda con
más chistes. Carleto,
¿usted sabe cuál es el equipo que más se demora en salir a la cancha?
No, no, no sé cuál es.
¿No?
No.
El de Morón.
¡Ah, qué tirazo!
Muy bien.
Tengo varios juegos, don Javier.
Hacemos una pausa, 2:43, de Blog Deportivo.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2:44, empezamos con una noticia internacional urgente porque Estados Unidos restablece las sanciones contra el petróleo y el gas de Venezuela. Con una nueva licencia, el gobierno de Joe Biden le da 45 días a todas las empresas para concluir sus transacciones con PDVSA. Juan Camilo Merlano.
No será renovada la licencia general 44 que permite las transacciones con el petróleo y el gas venezolano, lo que en la práctica significa que a partir de la medianoche vuelven las sanciones. Pero con una claridad, la administración Biden informó que si bien no renovará esa licencia, está expidiendo la licencia 44A, que le da un periodo de 45 días a todas aquellas compañías que hicieron negocios con PDVSA durante los pasados 6 meses para que cierren sus operaciones en Venezuela. Ese periodo de 45 días no autoriza a que nuevas empresas adelanten operaciones en Venezuela. Fue un periodo dado, según el Departamento del Tesoro, para evitar un efecto derrame y darle un margen de maniobra a aquellas compañías que firmaron contratos con PDVSA para que tengan tiempo de cerrarlos. Pero la Casa Blanca asegura que no es una decisión irreversible. Un funcionario de la administración Biden aclaró que se vienen días importantes en Venezuela y en los que las autoridades deben tomar decisiones relevantes para el proceso electoral y que Estados Unidos está dispuesto a ser, abro comillas, pragmáticos. La Casa Blanca también informó que no notificó al gobierno colombiano que tomaría esta decisión y que la cooperación ha sido constante buscando soluciones de cara a las elecciones en Venezuela.
Son las 2:47, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, al aire,
está sufriendo en este momento
mucho.
El Real Madrid,
Carletos.
Lo tienen metido contra los palos.
Bien, atacando el primer palo, Carvajal, Carvajal.
Sí, aguanta el cierre de el primer tiempo.
3 balones, más. Carvajal.
Ojo que vuelve.
2 minutos. Va Bernardo, vuelve a jugar para Grealish. Grealish tiene el cuero. La tiene Grealish, ahora con Bellingham. Compatriota, compañero de selección. Bernardo la pone a la frontal, llega la bola para Foden, chuta Foden, fuera.
¿Cómo la pega?
Qué bien la pega este chico,
¿Cuántos tiros lleva? Nada,
Qué bien la pega.
El arma, pero rápido.
Llevan 4 tiros a puerta, 5 tiros fuera.
Es que tienen tiro desde media distancia, tienen pase interior, tienen remates porque a los corres suben. 3 defensacos gigantes, más Rodri gigante, más Haaland gigante.
Eso es. Sí. 5 rematadores.
Sobre todo con ese Foden que uno no sabe dónde pesa más, si dentro del área, entre líneas, por la gambeta que tiene o el remate fuera del área. Cuando viene desde derecha y le queda armada esa zurda potentísima.
Polifacético que llaman. Sí, señor.
Polifacético.
Eso sí, señor.
Exacto. Bueno, sí,
de verdad que era.
Sí, ya está por terminar el primer tiempo y estaremos compartiendo con ustedes cifras. Lo mismo está ocurriendo en este momento en Múnich.
Mikel Arteta, nos vamos con Marcelo, una pausa y ya regresamos sin goles. En Múnich. Serie igualada.
Terminan los primeros tiempos.
Sí, señor. 0-0 en Múnich. El Bayern frente al Arsenal empatan todavía en la serie. Nos estamos yendo hasta el momento a la prórroga. Un partido en el cual el Arsenal tuvo más opciones. 6 remates, 3 de ellos a portería. 4 remates del Bayern, 1 a puerta. Y también finalizó ya la primera mitad en el partido entre el Manchester City y el Real Madrid.
Sí, ya hay cifras ya del Manchester City, Real Madrid.
Sí, señor. Posesión, 63% para el City, 37% para el Madrid.
Permítame que todavía no ha concluido un instantico porque se viene un tiro libre peligroso.
Claro, claro.
En la última.
Hay que aprovecharla. Mira Rudiger solo en el segundo palo.
Yo no mandaba a nadie.
Pero que ha sacado con ese día.
Falta.
Te digo yo que no mandaba a nadie arriba.
Pero madre mía. Foden. Corre Foden. Foden con el balón. Menos mal. Le frena Camavinga. El balón que va para De Bruyne. De Bruyne toca por dentro. Bien. Bellingham.
Vaya saque de falta.
Bien colocado.
Nos vamos al descanso. 0-1, Miguelito. Gana el Madrid.
Qué susto se me metieron.
Vale, algo de Valeriana, Inés.
Sí, ahora sí, entonces. Al final de, al término de esta primera mitad, 1-0 gana el Madrid, 63% ganó la posesión el City frente al 37% del Madrid, 11 remates del City, 3 de ellos a puerta, frente a 5 remates del Madrid, 3 de ellos a portería. Igualaron en remates a puerta, pero tuvo más llegadas el City.
¿Sabe un detalle antes de que siga usted con las estadísticas en las apuestas? Todavía está arriba como favorito el Manchester, paga 2.90 frente a 2.50 del Real Madrid.
Vea, sigo con las estadísticas. 9 tiros de esquina del City, ninguno para el Madrid. 8 faltas, 4 para cada uno. Solamente tenemos una amarilla, que fue para Carvajal. Y en cuanto a pases, 298 correctos del City frente a 168 del Madrid.
A esta hora, si esto termina tal cual como está, ¿cuál es el camino?
El camino es que el Real Madrid iría a semifinales de la Champions.
Exactamente.
Y Bayern y Arsenal jugarían la prórroga para definir el rival del Real Madrid.
Si se mantiene el 0 por 0,
sí, señor.
Van a definición desde el punto blanco del penalti. Así que está todo esto servido. La Champions, no hay un torneo más emocionante en el mundo que este. No hay un nivel más alto que este que se ve en la Champions. Y uno lo ve porque el contraste lo tiene que admitir. Se siente cuando está viendo el fútbol suramericano, incluidos algunos partidos de Argentina, porque no es solo el fútbol de Colombia. La velocidad a la que se juega ya es una velocidad distinta y una velocidad con precisión.
La
calidad es totalmente distinta. Aunque ayer hubo un par de partidos en Argentina fabulosos que vale la pena repasar. Indudablemente.
Muy bien, 2:51, el único show deportivo de la radio al aire en Blue Radio y BlueRadio.com.
Bueno, nos metemos entonces.
Hola, Javier,
entonces.
Estamos contentos de pláceme.
Ahí está Ruperto.
Tengo ahora noticia. ¿Dónde? Tengo exclusiva.
Ahora aparece. Tiene noticia. ¿Qué
sí,
noticia
señor,
exclusiva?
Llegó
tiene?
Cavani.
Llegó Cavani.
Ya de tanto esperarlo, de verdad sí. Que se nos hincha el corazón.
Sí,
ahora
que,
sí.
Lo
¿no?
que había era un dummy de él, sí, le estaba un dummy que estaban poniendo, o alguien muy parecido, algún sí. imitador.
Queremos
sí,
sí.
Era el primo.
Sí, yo creo.
Era el primo.
Pero llegó Cavani.
Con el gol que hizo ayer, ese sí es el auténtico Cavani.
¿Qué gol?
Es el verdadero Cavani. ¿Qué gol? Sí, ¿qué sí, definición? Sí, ¿qué latigazo de zurda impresionante? Que finalmente le da la clasificación, ¿no?
Sí, a propósito de lo que usted decía, don Javi, yo coincido, ¿no? El nivel es altísimo en la Champions, porque la diferencia técnica de los futbolistas, los que están en Europa, que son los más elite, los elite nuestros se van para allá, ellos marcan la diferencia. Y en el partido de Boca, ayer, las tres figuras de Boca fueron Marcos Rojo, que estuvo 12 temporadas en el fútbol europeo, capitán, y en cada intervención, más allá de que ahora está grande, demostraba su jerarquía, un hombre que jugó final del Mundial, un centro de Advíncula como con la mano para una definición extraordinaria de Cavani. Es decir, la jerarquía individual de esos monstruos, que allí en Europa están en plenitud, aún ya estando grandes, cuando vienen aquí a América, también marcan la diferencia esos jugadores. Fue extraordinaria la definición de Cavani. Y tenemos superclásico. Habemos superclásico. Hay humo blanco por delante.
Boca River.
Qué tan bacán, humo blanco.
Nadie lo esperaba. Nadie esperaba ese partido. Claro, sí, sí. Nosotros estamos. El problema, Francisco, es que nosotros estamos afuera, querido Bergoglio, porque San Lorenzo Almagro al margen de todo, así que usted lo va a ver de afuera. Habemos Papa, pero sí, no habemos San Lorenzo. Sí,
escúchelo, que él se mantiene enfermito aquí en el programa. Tranquilo.
Sí, tranquilo. Sí. De nombre de Padre, el Hijo, Espíritu Santo.
Tranquilo.
Sí, se mantiene enfermito. Oiga, quisiera saber cómo le fue a Moyo en la transmisión.
Bueno, Moyo muy contento. A ver, empecemos escuchando a Moyo, el gol tempranero de Cavani que lo ponía a ganar a Boca, pero que por ahora no aseguraba el superclásico. Así lo relataba el apasionado relator de Xeneize.
Cavani, golazo del matador.
matador. Golazo del matador. Ha vuelto el matador. Un gol extraordinario para que todos cantemos.
Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca.
Gol de Boca.
Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca.
Música para mis oídos. El gol de Cavani, un gol extraordinario, un gol de Champions League, un gol como los que hacía en Europa, en el Paris Saint-Germain, en el Napoli. La tenías a Cavani, con vaselina y todo. Cavani para poner Boca. Boca andas 1, Godoy Cruz 0, y con este gol adentro más que nunca apareció Cavani. ¡Apareció Cavani! ¡Apareció Cavani!
Bueno, estaba contento Bollo y así sí, se notaba en su transmisión, pero mucho más contento,
Juanjo,
o
Juanjo,
no.
Traduzcamos, ¿eh? Ese sonido es ¿qué representa ese sonido? Yo no he podido entenderlo.
La cama vieja. ¿No? No, bueno, significa...
Menos papié.
Lo metió en tremendo lío.
Él lo dijo muy claro. De vaselina.
Una persona haciéndole el amor a otra. Ah, ese tipo de fútbol.
Ah, el taque-taque. Ay, así suena.
Claro.
Pero ¿dónde es que va vos que no ajustás la cama? ¿Dónde es que está?
Ahora las camas las hacen de cemento.
Sí.
Los colchones ya son de espuma todos.
Y entonces no suena.
No suena.
Otras cosas suenan, pero no, la cama no. Sí.
Le suenan los huesos. Oh.
Sí, suena el teléfono.
Sí, no se lo cuente.
Suena el teléfono. ¿Dónde está?
Hace rato lo estoy esperando aquí.
Por eso las hacen de cemento para que no se escuche.
Ya me la contó Castel.
Ah, sí, fue Castel.
Qué claro. De que tomo cofrón la cosa bacana, oye.
Bueno, Boca ganó 1-0. Ese gol de Cavani le dio los 3 puntos, pero hacía falta, por ejemplo, que Defensa y Justicia le ganara su partido a Newell's Old Boys para que se diera el Superclásico. ¿Por qué se dio el Superclásico? Hay dos zonas, se clasifican 4 equipos de cada una de las zonas. El primero de una zona, River, jugará contra el cuarto de la otra zona, Boca, por los resultados de ayer. Por eso el partido, el Superclásico, se va a jugar el próximo domingo, hasta ahora en Córdoba, 1:30 del mediodía, hora de Colombia, aunque todo esto está a punto de ser confirmado, aún no es oficial. Mire lo que decíamos yo cuando terminaban los partidos y estábamos a 96 horas de un nuevo Superclásico.
Señores, no va a ganar Boca, pone que soy feliz, ganó, Boca clasificado, ganó. Boca entra cuarto en su grupo. Tiene que jugar con River. Escuchen la bombonera. Este Boca que tenía un hombre menos le terminó ganando Godoy Cruz. Y ahora hay Boca River. El próximo sábado de la noche juega Boca River. ¡Qué extraordinario! ¡Qué lindo! ¡Viva Boca, carajo!
Bueno, va a ser domingo por la tarde el partido. Todavía no está confirmado Córdoba porque el campo de juego lo están resembrando y está en muy mal estado. Lo que pasa es que de las ciudades del interior del país, Córdoba es la que tiene el estadio más grande. Por eso quieren llevarlo a Córdoba con capacidad para 60.000 personas. Será con público de ambas parcialidades. ¿Sabe, don Javi, cuándo fue la última vez que hubo hinchas de River y de Boca en un mismo partido? No, es decir, en un superclásico.
Hace tiempo, no.
La última vez fue un día en el que los colombianos fueron principales protagonistas. 9 de diciembre del 2018, en el Bernabéu. Esa fue la última vez.
Y cuando yo voy al estadio también es dividido, ¿eh?
Hace rato, ¿eh?
Porque fue en Madrid,
6 años.
Fue en Madrid. Sí. Y todo esto, porque a la gente hay que meterla en contexto, todo esto tiene que ver con qué, con las medidas de seguridad, porque hay tanto, como dicen ustedes allá, quilombo, aquí tanta bronca, que se terminan, hay que decirlo así crudamente, matando por una camiseta, cuando la vida representa muchas cosas más, matando por una camiseta. Eso es.
No hay visitantes en el fútbol argentino hace mucho más que estos 6 años. Lo que pasa es que como era en el contexto de una Copa Internacional, en aquel entonces se decidió que como era el Madrid, cuando se habían jugado las finales en Buenos Aires, en la Bombonera y en el Monumental, era solamente con público del local. El tema es que como se llegó aquella final a la ciudad de Madrid, bueno, se dijo que haya público de ambas parcialidades. No ocurría desde hace 5 años y medio, aquel gol de Juanfer Quintero, 9 de diciembre del 2018, con protagonismo colombiano en la final de la Copa Libertadores de América. Volverá a haber público de River y de Boca el próximo domingo, veremos si es finalmente en Córdoba. ¿Usted se acuerda, don Javi, de el evento Alberto
con casco, con casco y escudo, Milei va a estar ahí comandando la policía? Si,
a mí me preocupa el traslado, don Javi. ¿Ah? Me preocupa el traslado porque Córdoba está distante a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Está bien que River y Boca tienen hinchas en todo el país, pero para que se trasladen 30.000 de uno y 30.000 del otro, muchos de ellos llegarán desde Buenos Aires, se van a cruzar en las rutas, se van a cruzar en los aviones. Digo, el operativo de seguridad, yo creo que está mucho más a prueba el jugarse en Córdoba que si se jugara en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay menos traslado. Cuanto más traslado hay, son más kilómetros para custodiar. Esa es la preocupación.
Yo no voy a viajar.
¿Por qué? Bueno.
Yo, ¿cómo? Me quedo en casa, no, yo me quedo en casa para evitar alguna...
Muy bien, tenés miedo, Además que vas con las dos camisetas, porque vos cantás el himno de River, cantás el himno de Boca.
No, yo en mi camiseta multicolor, mi corazón es de Boca, mi hígado es de Racing.
Mi camiseta multicolor, ojo.
De varias partes, recordalo.
Voltearé para.
Ojo con la camisa multicolor, ojo.
Multicolor.
Él canta todos los himnos. El que no canta todos los himnos es Alberto Márcico, los más grandes se van a acordar, un jugador que en su momento se decía Alberto Mágico, un futbolista exquisito, número 10 de Boca de fines de los 90. El Beto Márcico es un opinólogo destacado, lo llaman recurrentemente los medios para preguntarle qué opina acerca de este nuevo superclásico.
De los voceros más acatados que tiene Boca Junior, el Beto Márcico.
Sí, 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 un jugadorazo.
Respetadísimo, jugadorazo. Respetadísimo, sí. El Beto.
Alberto Márcico opinó sobre el superclásico y tiene una opinión, una postura bien definida con respecto a un jugador, atención, que él cree que sí o sí tiene que ser titular y que últimamente no está jugando.
Y Medina, ¿a quién pones Beto en el medio?
O lo pone al pibe o vuelve Campuzano y lo larga un poquito más a Paul. Eso es lo que puede hacer. Lo puede poner a Campuzano y lo larga un poquito más a Paul, porque el pibe es capaz que todavía es muy joven para jugar un clásico, aunque lo jugó en cancha de River, lo jugó bien, va a hacer un partido este, es un partido de director, es un mano a mano. Poco tiene un equilibrio que es, lo tiene que tener al X en el medio. Después, alrededor del X, luego lo puede poner tranquilamente a Campuzano, que lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque River tiene un juego ofensivo muy fuerte, muy bueno. Un mediocampo, sobre todo, que le da mucho juego. Pero después, Paul Fernández te puede... No tengo que vaya a jugar por derecha, que vaya adelante de Advíncula, pero que se puede tirar ahí otros jugadores. Capaz que el contrafase no, por ese sector, y Paul por el otro sector. Boca, yo digo que Boca tiene que tener nada más un buen medio, y para mí, hoy, el reemplazante de Medina, para mí puede ser meterlo a Campuzano y dejarlo un poquito a Paul más libre. No tan agarrado a la subida de Zenón, a la subida de Medina. Va a ser diferente.
No, le pone todas las fichas a Jorman Campuzano,
Sí. Que está muy postergado con Diego Martínez, el nuevo técnico de Boca, no lo tiene tan en cuenta. Cuando decía, o el pibe o Campuzano, el pibe era Saralegui, un chico que ya jugó un superclásico en el Monumental, lo hizo de buena manera, pero tiene mucha menos marca que Campuzano, y Márcico entiende que por ser River un equipo con un mediocampo muy técnico, con muy buenos futbolistas, Boca lo que necesita es la marca férrea del colombiano. Y Márcico siguió hablando del tema y sobre el desnivel futbolístico, el declive futbolístico que puede tener River al salir del Monumental, por eso él celebra que se vaya a jugar en campo neutral.
¿Sabes qué pasa? Que también se juega en cancha neutral, y River es un muy buen equipo cuando juega de local, y cuando juega de visitante es otro equipo, cuando sale del Monumental.
O sea, no te gusta jugar contra River en el Monumental, pero sacándolo del Monumental, vos pensás que River baja.
Así es, en cancha de River es un equipo muy complicado, River, la verdad es que te crea muchas situaciones de gol. Ahora cuando sale afuera del Monumental es otro equipo, entonces ahora que se juega en cancha neutral, entonces creo que Boca, y aparte lo veo a Boca bien, lo veo bien. Hoy con 10 hombres jugó contra el mejor equipo que hay en el campeonato argentino, que es Godoy Cruz.
Y vuelve el Colibrí, ¿o no? Borja.
Borja sí, Borja está, ¿no? Borja está para volver, a Borja lo cuidaron. Estaba con una contractura, por eso no jugó entre semana contra Instituto de Córdoba. Su reemplazante, Colidio, hizo 3 goles, pero estando bien físicamente, va a jugar por ser un superclásico, por haber sido determinante en los superclásicos que jugó, en todos los superclásicos que jugó. Hizo gol, salvo en el último, en donde entró solamente algunos minutos porque venía de un desgarro. Para De Michelis, hoy por hoy, el ataque de River se arma alrededor de la figura de Borja, y Borja ya está bien físicamente, creen que va a llegar mucho mejor al domingo, así que va a jugar.
Bueno, nos ocuparemos el fin de semana de ese superclásico.
Clásico.
River Boca, Boca River, con colombianos a bordo, como desde hace mucho tiempo, desde los años 2000, cuando teníamos a Yepes, a Juan Pablo Ángel en River Plate.
Y yo.
Y teníamos,
yo.
A usted, Chicho, lo teníamos
sí,
ahí,
señor,
en Boca,
claro,
¿sí?
Claro, bueno, yo
a compañía y Córdoba.
Y voy a volver.
¿Y va a volver, sí?
Sí, señor, porque los viejos están volviendo a jugar.
¿Cómo así? ¿Qué viejo?
No, yo, Romario. No.
Romario.
Romario a los 58 va a volver a jugar en el equipo, serio, de su propiedad. Y como Boca es casi mío también.
Casi.
A
jugar con el, para jugar con el hijo.
Casi. También a jugar. Casi. Claro, a ponerle balones a Cavani para que lo meta. Sí, y a cantar tango.
¿Cuál es el contexto de lo de Romario? El contexto de lo de Romario va es como el gancho publicitario, sí,
él es el presidente del equipo,
sí, de América, de Río, sí, de Janeiro,
y va a jugar, ahí está el hijo de él, y va a cumplir el sueño de jugar con el hijo, sí, con el hijo a los 58 años.
¿Qué antecedentes hay de
local,
hijos,
de local,
de hijos, sí, y padres? ¿Padre? Jugando.
Usted y yo.
Va, sí.
Oh, qué chistazo.
Y jugamos bien. No, no, no.
Iba a decir, pero que jugaran bien así.
Jugamos bien, sí. Nos dimos un banquete una vez en el Campín.
El peladito le salió bueno, le la movía.
El pelado corría, sí, el que el papá le ponía a correr la pelota. Sí, sí.
¿Los Maldini jugaron juntos?
Los Maldini. No. Yo creo que tal vez los Maldini son Bolivia, tal vez. No sé. Me parece.
Rivaldo y Rivaldinho.
Rivaldinho. El hijo de Rivaldo.
Hay unos noruegos, Javier, de...
Es que son de Holsen, Gogontel, Montel, Hunter, Tomtel.
Búsquelo, claro. Ustedes que son rápidos en, claro, en el Google.
Gus Johnson, el islandés. Eso, Johnson. También, sí, islandés. Eidur y Arnos.
Padre e hijo.
Padre e hijo, sí, señor. Ajá.
Bueno, yo también soy listo, papito, para ponerme los costicos.
¿Verdad?
Uy, todavía se me ve la pierna, lo que es el cual dice mío, es impresionante, Javier.
El hijo.
Y el hijo. Y el hijo también, sí, señor, también. Estamos, él me ayudó ahí con el Pereira, papito, en la parte de.
No,
del
pero,
equipo,
ya, pero ya, padres, papito, e hijos trabajando en cuerpo técnico, hay muchos.
Hay varios.
Bueno, sí, Ancelotti, sí, en este momento trabaja con su hijo en el Real Madrid.
Mire, ¿Tite no trabaja con el hijo?
Tite trabaja, sí, también con el hijo, exactamente. Sí.
El Pelado Díaz, Ramón Díaz.
El
también.
Pelado Díaz es de los primeros. El Chiqui García tuvo a su
Luis Alberto.
El
profe
Manotti. El técnico y Luis Alberto.
Y en Venezuela, Richard Páez.
Richard Páez también, sí, exactamente. Sí.
Pero Tite no está golpeado, pues, porque ahí me contaron que a Tite lo aporrearon. No,
no, no. No tengo información al respecto.
Está buenecito.
No, pero conté.
Está buenecito. Está bien. Javi, en otros deportes, por ejemplo, ahora. King James, como le llaman
a LeBron
James, dice que él va a esperar a su hijo, que ya está elegible para ir al draft de la NBA, draft, y que va a esperar, LeBron, a su hijo, que iría al equipo donde
draftee
a su hijo en la NBA.
Y le salió positiva la prueba de embarazo a LeBron.
Y en el béisbol de las grandes ligas, Ken Griffey Jr. Pero, y Ken Griffey, su padre, también jugaron un año completo.
Mi cuenta de Dios.
El segundo hombre embarazado en el mundo, que primero es
Beto Acosta. No, no, no.
El Beto Acosta y Micaela Acosta. El Beto, con 42 años, se unió al Fénix de la segunda división del ascenso argentino, y allí jugó con su hijo. Wow. Con 42 años.
Uy.
Bueno, ahí tienen, pues. Juan Carlos y Carlos Alonso Basalar.
Pero yo quisiera también jugar con Juanjo y con Castel, ¿eh? No. Para tenerlos de hijos. Ah, por favor. Ellos lo saben, ¿eh? El viejo se ríe, pero es verdad.
Bueno, rápido repaso antes de ir a un minuto de noticias y nuestro repaso también comercial, porque se acaba de pegar una salvada del Arsenal. Pelota en el palo y todo el Bayern.
De padre, señor mío. Sí.
Exactamente. Conectamos primero con Bayern. 0 Arsenal 0 en Múnich.
Que será para.
Cuidado. La parte Arsenal posterior.
¿Cuánto, sí, de juego llevamos ya, Juan Camilo?
Llevamos 49 minutos, es decir, ya vamos para el quinto minuto de la segunda mitad. Remate en el palo de Goretzka y después en el rebote fue Rafael Guerreiro, el portugués, que fue bloqueado por un defensor del Arsenal. 0-0, el global va 2-2, iríamos de momento a la prórroga.
Ya, y en el otro estadio sigue ganando el Real Madrid de visitante al Manchester de Guardiola.
¡Qué bien Bellingham! ¡Qué bien Bellingham! ¿Cómo había arrastrado Bellingham? ¿Cómo había arrastrado Bellingham?
¡Ay, qué pena, Vini!
¡Ojo, cómo va a jugar el Madrid!
Bien.
¡Ahí va Vini! ¡Rubén Díaz!
¡Al otro lado!
No.
¡Al otro lado!
¡Para Rodrigo! ¡Cuidado, que todavía hay peligro! ¡Rodrigo con el balón! ¡Progresa Rodrigo! ¡Chuta Rodrigo! ¡Fuera!
Bien.
Minuto 50, 1-0. Gana el Madrid frente al City en Etihad en Manchester y va clasificando de momento el equipo blanco, el español, 4-3 en la serie.
Les estamos actualizando la Champions en Blog Deportivo. Ya llegó nuestra inteligencia artificial para informarnos todo lo que está pasando en Blu Radio y BluRadio.com.
Estoy listo con las noticias.
Matthew. Y ya llega Mateo. Blu Radio, BluRadio.com. Un minuto de noticias.
En Blu Radio, un minuto de noticias.
3:09 PM. Empezamos con noticias judiciales porque el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la defensa de John Paulos, quien pedía que se estudie un testimonio adicional en el juicio que se lleva en su contra por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. No obstante, sí se le negó la solicitud de nulidad en todo el proceso. Juan Esteban Quintero.
Cuando parecía que estaba a punto de concluir el caso de John Paulos, quien reconoció en una reciente audiencia que sí asesinó a Valentina Tres Palacios el año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó la solicitud de la defensa a cargo del abogado John Freddy Espíndola de estudiar un testimonio de un exnovio de la víctima. Hablamos de Santiago Luna Bonilla, lo que podría dilatar más este juicio, que hoy tenía sus alegatos finales, pero que tuvieron que ser aplazados luego de que John Paulos fuera trasladado a un centro asistencial en el sur de Bogotá por presentar un cuadro de ansiedad.
Gracias, Juan Esteban. Y en Barranca Bermeja, una niña de apenas 9 años murió en un accidente de tránsito entre una tractomula y una motocicleta. La menor, por la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos. Julián Patiño.
El lamentable hecho ocurrió en la mañana de este miércoles 17 de abril en el sector conocido como Paso a Nivel, en el puerto petrolero de Colombia. Una mujer que presenció la tragedia habló de las posibles causas.
Esto sucede es porque las mulas pasan por lo mismo, aparte donde pasan los transeúntes, las personas de motos y esa cuestión, por eso es que hay tantos accidentes, porque hay una sola vía para las mulas que son con tanto peligro.
Las personas que estaban en el sector intentaron auxiliar a la niña, pero lamentablemente su muerte fue instantánea debido a la gravedad de sus heridas. La madre de la menor, quien conducía la motocicleta, también resultó herida en el accidente.
Tarde, 14 minutos, estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Y es momento para las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
Iniciamos con Ronald Araujo, jugador uruguayo, después de su expulsión el día de ayer, dice: el fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro.
La siguiente frase de Rafa Nadal, tenista español, que ya vemos pronto su retiro de las canchas, dijo... A día de hoy no me puedo permitir jugar un partido de 3 horas. Raquel Gallote Grande, aguanto 4.
¿Eh? Hoy quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona. Alex de Minaur lo dejó en el camino.
Danilo Petrucci, el expiloto italiano de MotoGP, ahora en el Campeonato Mundial de Superbikes, se accidentó entrenando motocross y dijo: estoy mejor, casi bien, y he salido del hospital. Me llevé un buen golpe en la mandíbula, me la rompí en varias partes, también la clavícula y la escápula.
Y Andrei Shevchenko, presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, se refirió sobre la decisión de imponer polígrafos a los colegiados. Vemos al polígrafo como una oportunidad de obtener información y saber con qué árbitros podemos o no trabajar. Si no lo pasan, no podrán arbitrar.
Y les tengo frase espectacular, encantada de tocadio. Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull. Llego bien, por lo seguro que me siento con este coche. Es emocionante volver a China, porque parece que ha pasado mucho tiempo. ¡Vuelvan pronto!
Gracias, tocadio.
Y después de la eliminación en Champions del Atlético de Madrid, Josema Jiménez dice: es una cagada. Parecía que el partido estaba para nosotros, lo habían remontado al Dortmund, pero terminaron perdiendo.
¿Cómo decir cagada en radio? No, no puede decir eso.
No, pero no repito.
Eso lo dijo Josema Jiménez, ¿no?
Sí.
Josema Jiménez.
Abrió comillas y cerró comillas.
Ya.
Vieron una entrevista entregada por Dele Alli a Gary Neville. Ha manifestado: tengo un recordatorio en mi teléfono todos los días a las 11 en punto, mirando el Mundial 2026. Recordemos que hace un año que no juega.
Y a propósito de padres e hijos, David Ancelotti, el segundo entrenador del Real Madrid, el hijo de Carleto, dijo lo siguiente: las palabras de Zidane le llegaban a los jugadores.
Y esto dijo Xavi Hernández, el director técnico del Barça. Le he dicho al árbitro que ha sido un desastre y que marca la eliminatoria. Esto después del 4-1 que ganó el Paris Saint-Germain. El árbitro es Kovács, el rumano.
Se comió cuatro y habla del árbitro. Bueno. Marco Rojo, jugador de
tranquilo.
Boca, capitán de Boca. Y pero la verdad es un cara dura. Bueno, Marcos Rojo dice, siempre es lindo jugar un clásico y más con las dos hinchadas. Va a ser lindo. River y Boca volverán a enfrentarse en el superclásico del fútbol argentino el próximo domingo a la 1:30.
No, y jugar con las dos hinchadas muy berra, con un dolor muy barato.
Sí, claro. Sí, profesor.
No. Yo le digo, pues. Se refiere a las dos fanaticadas.
Sí, fanaticadas. A las dos fanaticadas.
Hinchadas, torcedores.
Aficionados. No, y torcidas, dirían en Brasil. Peor todavía.
Las dos torcidas. Están
torcidas. Hinchadas, torcidas, no.
Barras.
Ahí se apague y vamos.
Mejor prendemos el marinómetro. Profesor.
Hola, a ver, ¿qué traes, Oriola?
Prendámoslo.
Doctor, buenas tardes.
¿Cómo está, profesor?
Lo mejor que tiene Facebook es que podemos eliminar gente sin ir a prisión.
No, qué guay. No. Marino, calificación para eso.
Punto 3.
Gracias.
Eliminado, listo.
A ver, Marino, arréglelo.
No sé. Hola, le pregunté al carnicero.
Sí.
¿Tiene corazón? Respondió, sí tengo. Le dije, ¿y por qué no lo baja al precio de la carne, por favor? ¿Malo?
Sí, no, muy malo.
No. Hola.
Uy, no, la cogimos, no, hola.
No, hola, pero no, haga el día 2. No, si quieres, haga el día 2. Puede hacerse el día 2. La idea es avanzando.
Esta es una historia real.
Hola,
sí, un heredero.
Pero... ¿Un qué?
Un heredero.
Heredero,
de una empresa radial muy grande de este país.
¿Boyante?
Lo llaman y le dicen, su papá acaba de morir. Y dijo, sí, y eso de un ataque al corazón. No le creo porque mi papá no tenía corazón.
Y es cierto, la Javier.
Es cierto.
Será bravo, corazón.
Sí,
de
pero
piedra.
No alarguemos más para no meternos en intimidad.
Hola, Javier, ¿vos sabes qué le dijo una impresora a otra impresora?
¿Qué le dijo?
¿Esta hoja es tuya o es impresión mía?
No.
¿Tampoco?
Obvio.
No lo había oído ni.
No sigue siendo nuevo.
Más bien, atención que el pobrecito del Cristiano Ronaldo tiene 19 millones de euros más en su cuenta. En este momento.
19.5 millones.
19.5
millones. Para ser exactos, le ganó la demanda a la Juventus, uno de sus equipos en los cuales actuó. Todo producto de los salarios que no le pagaron durante la época de la pandemia.
Le bajaron el sueldo en la pandemia, no firmaron el otro. Sí, que es tan importante firmar el otro. Sí.
Y ya ganó el juicio.
Y se ganó el juicio.
Por fin se puede salir del Chip Ben.
Muy bien. Ya tiene para pagar el agua.
Muy bien,
19.5. Cristiano Ronaldo.
Pobrecito.
No sé si eso tendrá otra instancia, pero
plata llama plata.
Este es el fallo. Ese es
19. Es la mejor forma de hacerse rico.
Sí.
¿Cómo? Así una demanda de esas.
Ahí sí se hace rico.
Ahí sí se hace rico.
3 de la tarde, 20 minutos. Una pausa. Ya regresamos a Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Sané, fuerte con derecha, la rosa raya, le queda a Guerreiro, espera Kane, centro de Rafa, gol de Kimmich, gol del Bayern Múnich, de extremo a extremo, de banda a banda, de Rafa Guerreiro para Kimmich, el menos esperado para conectar de cabeza, fantasmal aparición de Kimmich para que el Bayern Múnich saque la ventaja ante el Arsenal. Gana el equipo bávaro por la cabeza de Kimmich, 1-0.
Bueno, se hizo profundo.
Eliminados los equipos ingleses parcialmente.
Gana 1-0 el Bayern de Múnich, gol de Joshua Kimmich. Cabeció el hombre de 1.76 en el área del Arsenal y ahora gana 3-2 el conjunto bávaro, minuto 65 de partido.
Qué vigencia la de Kimmich, viene siendo estelar desde el 2006 del Campeonato Mundial de Alemania. Desde esa época te juega de
marcador
volante,
de punta, pasó a jugar de mediocampista.
Te juega en todo el sector de la banda derecha.
Sí.
Te juega el marcador,
y como decía el narrador,
juega
el Javier, lateral, el menos esperado. Justamente por ser el menos esperado es que sorprende, porque claro, él no lo tienen identificado como un cabeceador, no. Llegó atacando el espacio desde atrás y metió un frentazo, la puso bien arriba, lejos del arquero.
Sí, ¿qué minuto llevamos en el Allianz Arena en este momento?
Minuto ya 66 de partido.
Y ojo,
y hay tiempo suficiente para que sí, ¿no? Para que se rompa el partido. Guerreiro corre, Marraui a romper la defensa del Arsenal. Va el marroquí, Marraui por abajo, no puede Kane, llega Sané.
Está haciendo más adelante como Rafa Guerreiro el centro atrás.
Bueno, ¿y qué está pasando en este momento en cancha del Manchester City que enfrenta al Real Madrid?
Para Walker.
Es imposible.
Que dentro del área no tiembla.
Que el cántaro vaya tanto a la fuente y no se rompa, es imposible.
Pero muy bien el Madrid, Fernando, muy bien. Muy bien. De Bruyne, que mal le pega, fuera.
Sí. Aplaude Ancelotti a los suyos.
Muy bien el Madrid.
65, ¿cuánto queda?
Pasa muy lento, el reloj.
González, ¿cuánto queda?
Dos eternidades.
Quedan 20, 25 más lo que descuente.
Bueno,
minuto 65, gana 1-0 el Madrid afuera de casa frente al City. 4-3 está el global y está clasificando el equipo de Ancelotti a la semifinal de la Champions League.
Nunca pillas el rechace, lo que te quiero decir.
Vamos, muchachos, vamos todos, vamos a ganar. Vamos a ganar esa apuesta, vamos a poner más nervioso a Castel, vamos. Niños, eso, que se le suba la tensión al viejo, no importa, no. Él tiene prepagada, no importa, vamos. Vamos por esa semifinal,
no, que tiene que
es hermoso.
El fin de semana.
Juanjo ya va por el tercer mate, pero no importa, eso no importa, está nervioso también el argentino, ¿eh?
Ya como en la vida, ahora ya el problema de la presión lo operan con la próstata.
¿Cómo?
¿Sí?
¿Qué está mirando Castel?
Me hiciste poner rojo, Javier, con esos comentarios.
¿De qué presión se trata? ¿De cuál presión?
¿Dónde hacen la presión?
¿Cuál es la presión que le sube o es la presión que se le baja?
¿O dónde?
¡Qué horror! Bueno, entonces, los cruces en este momento, los reiteramos.
Sería entonces París Saint-Germain frente al Borussia Dortmund, una semifinal, y en este momento la otra semifinal sería el Bayern de Múnich frente al Real Madrid.
¡Sí! Señoras y señores, oyentes de Blu Radio, BluRadio.com, sí, buen momento del programa para un chiste.
¡Esa vaina, sí, señor!
¡Aquí está!
Para mi propio Ancelotti, que está ganando en este momento.
¿Será mejor que la Champions? Ya lo veremos.
Vamos a ver.
En el único show deportivo de la radio, con la Superfoca, conectado por todo el mundo.
Ancelotti debe estar feliz.
Ancelotti, mi primo.
El show de Panita.
Bienvenidos a la hora con más chistes.
Tengo varios equipos. Oiga, oyendo a los españoles de COPE, está más asustado que gordo en silla Rimax. Qué pecado.
Se acaba de caer la pauta que han contratado.
Sí, Rimax ya pautada con nosotros por sus mesas plásticas para fiestas y cumpleaños.
Bueno, ustedes saben
son
de...
buenas.
Ustedes saben
buenísimas.
De...
Sí. Rimax es buenísimo.
Pues son buenas.
Yo se las pedí al tío Florentino para los camerinos y todo, ¿eh? Fantásticas.
Es de acá en Colombia nuestro hombre.
Sí, trate de salvar
a Rimax. Rimax por todo el mundo, diga.
Rimax por todo el mundo. En el Santiago Bernabéu próximamente las gradas. Con silla bueno, Rimax.
Siéntese fuerte porque van los chistes.
A ver.
¿Ustedes saben cuál de qué equipo es hincha el presidente Maduro? Maduro. Sí. Del Carabobo. ¿Usted sabe cuál es el equipo? ¿Usted sabe cuál es el equipo? ¿Sabelo todo?
¿Sabelo todo?
Sí, el equipo sabelo todo, ¿no saben cuál es?
¿Cuál?
Vélez.
No, ojo con eso.
El equipo más creyente.
Cuidado, ojo con eso.
El más creyente.
Cuidado,
sí.
Cuidado.
El Santos. Católica de Chile.
Ah, bueno.
El que cada día tiene más facultades. Universitario.
Sí. No.
Y el equipo que más le gusta a los dermatólogos. Belgrano.
Ay, más o menos.
Salvó ese tema.
Sí, el último fue al punto.
La que chiste más malos que la carne restaurante chino, la que vaina.
Don Javier, hablando de sillas rimas, ¿usted sabe qué le dijo unas sillas ricas a otras sillas pobres?
¿Qué le dijo?
Pobres sillas. ¡Ah, por supuesto!
3:29, hacemos una pausa. Ya regresamos al único show deportivo de la radio. Programa 3 de la tarde, 30 minutos, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
pelota contra el área, atención que se viene con el balón Racing, va el disparo de Roger. ¡Gol! 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 De la Academia, Roger Martínez, Racing 3, Belgrano 0. Y ahora Racing, habrá que ver, será todo oído de lo que pase en otro estadio.
Le hizo un agujero al arco Roger Martínez cuando sacó la pierna derecha y pone el 3-0, un 3-0 que se veía venir, sobre todo por el refresco de los cambios y demás. Ahí está el homenaje, ¿no? El tributo a Juanfer.
La dedicatoria para Juanfer Quintero. El 3-0.
Y como dicen los argentinos, el tributo a Juanfer, más allá del golazo, porque es un golazo, ¿ah? Es un bombazo el remate de Roger Martínez para el 3-0 frente a Belgrano. Luego pidió con urgencia una camiseta y, oh sorpresa, era la número 8 de Juanfer Quintero. La mostró a la afición, hubo aplausos en un momento muy íntimo y muy sentido. Y cualquiera preguntará, pero ¿y a cuento de qué? ¿Por qué el homenaje a Juanfer? Pues recordemos que Juanfer Quintero, compañero de Roger en el Racing de Argentina, se encuentra por estos días en Colombia. Ha tenido que realizar dos viajes relámpago. Y este segundo, también con un episodio y dificultad personal, familiar, muy, muy sí. seria en territorio antioqueño, Juanjo.
Sí, haciendo un esfuerzo sobrehumano Juanfer porque quiere cumplir con su familia, lógicamente la prioridad, y así es como debe ser. Uh-huh. Y también él tenía ganas de estar en este partido porque era un partido determinante para Racing. Racing finalmente ganó, pero se quedó afuera de los playoffs y terminó siendo una noche de no tantas alegrías. Pero Juanfer, recordemos, el fin de semana había viajado a Colombia, volvió a Buenos Aires el domingo por la noche cuando creía que ya tenía solucionado su problema íntimo y por respeto vamos a dejarlo allí, es un tema familiar de él. Y cuando llegó le pidieron que volviera a Colombia, así que prácticamente se bajó de un avión y se subió a otro para volver a Medellín. En este momento está en Medellín. Y bueno, en Racing le han dado todo el acompañamiento y este es un muy bonito gesto que tuvo Roger Martínez para con su compañero, para con su compatriota, diciendo estamos con vos en este momento delicado a nivel familiar de Juanfer.
Tiro libre para la Academia, gana pero no le alcanza, está ganando Boca, está ganando Defensa. Roger, ¡qué golazo! ¡Gol! Sí, para terminar de liquidar la historia. Tremendo gol de Roger Martínez. Qué derechazo al ángulo. Gana Racing, golea Racing.
Hay mensaje de Juan en redes sociales. Subió la foto de Roger con la camiseta número 8 de Quintero y dice: gracias, hermano. Gestos que valen más que cualquier cosa en la vida. Te quiero mucho. Ese es el mensaje de Juanfer.
Mensaje debe llegar al corazón de todo el grupo, porque en eso sí no nos podemos equivocar. El técnico de Racing, que es ex técnico de Independiente de Santa Fe,
Gustavo Costa,
tiene una característica y es que arma muy buenos grupos. Uh-huh. Arman muy buenos grupos.
Hay familia.
Sí, exactamente. En eso es innegable. Para bien o para mal. Uh-huh. O para ir a una fiesta hasta las 5 de la mañana, mantiene el grupo unido, o para concentrarse, mantiene el grupo unido.
Y hacer pilatunas.
Sí, sí, déjelo sí, ahí. Exacto, sí, dejémosla ahí. Sí. Se la entendió, la entendió.
Sí, déjela ahí.
No, pero los mantiene a todos echando para el mismo lado. Por eso todos están en el mismo lío. O están en la misma satisfacción.
Ay, sí. Ay,
son
ay.
Compañeros y cómplices.
Más o menos. Mejor titular imposible. Oiga, entre otras cosas, ayer estábamos esperando ver cómo iban a reaccionar los enemigos atrincherados de Dembélé. Pero resulta que cambiaron de víctima en el día de hoy, ¿no?
Sí,
cambiaron
señor.
De víctima. Ya no la agarraron con Dembélé en Barcelona. Ya la agarraron, fue con Luis Enrique.
Sí, señor, con Luis Enrique. Y hablamos de uno de los polémicos periodistas en Cataluña, Albert Lezan, el hombre de 8 TV en Cataluña. Esto fue lo que dijo acerca de Luis Enrique.
De Bruyne. De Bruyne.
Gol del Manchester.
Gol del Manchester City. Gol de Bruyne.
ha cortado fuerte.
Balón que despeja. Mal la defensa del Madrid. Le queda muerta Kevin De Bruyne. Y De Bruyne con la derecha. Arriba. Donde no puede hacer nada Lunin. Marca el empate. Marca el City. Marca Kevin De Bruyne. Empata el City en el 75. 1-1.
Es decir, a esta hora vamos a prórroga y después a definición si se mantiene el empate desde el punto blanco.
Sí, señor. 4-4 está la serie. 1-1 en Etihad. Gol de Kevin De Bruyne para el Manchester City.
De puro pescador estuvo ahí. A ver, escuchemos qué dicen los de COPE.
Factura energética. Mitsubishi Electric. Esto hay.
Antes o después iba a caer, o sea, es que era de cajón. Alguna vez despejas mal, como lo ha pasado ahora a Rüdiger, y le cae al otro, pues normal, van a tirar 100.000 veces. La cosa es llegar a la prórroga. Yo creo que Ancelotti tiene que hacer cambio. Eso.
Sí, sí, han llamado a Modric, que va a entrar.
Perdona, Paco, solamente una cuestión, Pedro. ¿No está Doku en fuera de juego cuando recibe?
¿Cuándo la qué?
Ya han sacado, así que qué mala.
Cuando recibe, ya han
sacado. No, no parece.
Carlito, ¿algo para decir ahora?
No me tientes, argentino, no me tientes, ¿eh?
No, no, porque hace dos horas que está hablando acá, dedicando...
Estoy tranquilo, masticando 90 chicle.
90 minutos dura el partido, Carlito, tranquilo.
Estoy tranquilo, masticando chicle. No se debe pelear con los muñecos.
Muy bien. Entonces, suspenso ahora en el estadio del Manchester City, en el del Bayern. Están pasando buenos vientos para el equipo de casa, frente al Arsenal. Escuchemos a ver qué pasa.
Todo lo que tiene, ¿no? No sé si pensará en algún momento en Ketia para hacer un doble 9, pero esto lo obligará a desprotegerse en algún lugar.
Se va a cobrar tiro libre a favor del Arsenal. Minuto 77.
Va por arriba el Arsenal, buscando con una pelota parada empatarlo. Centro de Odegaard. Iba a trozar. No llegó Leandro. Pasadísima la bola de Martín. Saque de meta que le corresponde a Manuel Neuer.
Y sí.
Bueno, aprovechamos para ir a un corte comercial y luego tendremos la insultada que le pegan ahora es a Luis Enrique. Por parte de los catalogados...
Jugador y técnico con pasado catalán.
Exactamente, fue técnico y fue jugador del Barcelona.
Sí.
No la habían tomado con él, habían agarrado en el primer partido con...
el que hacía los goles.
Con el que hacía los goles y que salió riéndose de Pelé. Y ahora la han tomado con Luis Enrique, el ex técnico de la selección española de fútbol.
Muy bien, son las 3 de la tarde, 38 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos. El único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. 3 de la tarde, 39 minutos, continuamos, Blog Deportivo.
Atención que hay información de último momento porque ha salido boletín del Tribunal Disciplinario de Di Mayor. Expectativa por lo que puede ocurrir con el estadio de Palma Seca del Deportivo Cali.
Atención. Juanca.
Sí, bueno, don Javi, estamos aquí revisando la resolución. Ya pasamos todas las páginas, leímos absolutamente todo lo que había concerniente a sanciones y no aparece absolutamente nada. De los hechos ocurridos el pasado viernes en el estadio del Deportivo Cali, pues obviamente tampoco hay algo relativo a sanción ni nada por el estilo. Pero ojo, don Javi, que este no es el único caso de esto. No sé si eso lo están evaluando de otra forma y saldrá después, porque acuérdese que en América Junior también hubo invasión de hinchas. El partido se paró aproximadamente unos minutos porque saltaron unos 30 hinchas a la pista atlética y eso tampoco tuvo una sanción. Entonces, yo no sé si estas cosas se las están aplicando, como se dice vulgarmente, disculpen la palabra, al MASMA, o es que están pasando por alto estas cosas que todo el público vio, pero me sorprende que no haya absolutamente nada de esto.
Pues no sé, yo creería, y esto en el sano juicio que corresponde a una decisión casi de carácter judicial, que están allegando todos los documentos correspondientes para establecer la gravedad de los hechos.
Medios de prueba y que se califiquen a ver cómo,
sí,
cómo
sí,
están.
Y que salga no cabría, una resolución exclusiva para estarán, el hecho.
Puede ser. Estarán en entrevistas y
no
todo eso.
Duda.
Claro.
Sí, claro.
No cabría duda. O el informe del árbitro no lo contempla, entonces...
No,
que es,
no,
es lo que informe, toman para hacer la sanción.
¿Durmió una hora el árbitro?
El informe del árbitro de esta red.
A veces pasa.
Pues sí,
pero, increíble. No, a veces pasa que no lo incluye.
No, pero no creo.
Oh, pero yo sí creo que eso lo están evaluando más bien es de una manera exhaustiva, uh-huh, reuniendo todas las cosas, porque son dos partidos, ¿no? Este del Cali y también el de América Junior, que hasta ahora no hay pronunciamiento sobre eso.
No, se necesita en ese tipo de investigación casi que una especie de peritazgo que lo tienen que hacer las autoridades. Es decir, este tema ya no se sale de, ya no es solo de
lo practicaría gente deportivo especializada.
Exactamente. A ver, ¿hubo lesionados, no hubo lesionados? ¿Cómo fue el momento de los lesionados? Porque esos son agravantes que se tienen que tener en cuenta para aplicar cualquier tipo de sanción.
¿Cuánto tiempo de incapacidad de esos lesionados?
Todo
si
eso,
hubo, ¿no?
Todo eso. Por eso le digo.
El informe también de la policía. Como
es parte del informe de la policía y de medicina legal.
Claro.
De fiscalía, todo eso para que poder tomar una decisión seria, que corresponda y que sea ejemplarizante frente a semejante suceso que se dio en el estadio de Palma Seca. ¿Qué hay así de novedad entonces? Ya que no apareció ninguna decisión respecto a la invasión del terreno de juego en Cali América Junior y los sucesos de la tribuna del estadio Cali América.
Después del partido de Junior ante Envigado, Carlos Bacca, que compareció en la rueda de prensa, dijo, Walmer Pacheco me dijo que no le pegó al jugador de Envigado por el cual fue expulsado, ahí frente a Nicolás Gallo. Pues bien, acaba de salir la sanción, dos fechas le metieron, y sí le pegó, todos vimos que sí le pegó, pero bueno, Walmer dice que no pegó.
Ya, Juanca, ¿qué novedades tiene el boletín? ¿Qué no, encuentro así llamativo?
Lo único, solamente está el tema que ya acaba de mencionar Fabio, por ahí para allá son simplemente las sanciones por tarjetas amarillas y la sanción que tiene cada uno de los amonestados, pero detalles relevantes, al menos como los que esperábamos, no los hay, don Javi.
Ya, perfecto. Entonces quedamos a la expectativa, pendientes de un fallo respecto al mal comportamiento del público en los dos estadios, tristemente, de Cali.
Y seguro que tiene que llegar, Javier. Si sí. No, el escándalo sería otro.
Sí, no.
La cara del escándalo sería otra.
Ahí hay que estar ojo a visor, como se dice, porque el tema no está fácil. Ahora sí, nos vamos con Lezana, a ver cómo la agarró. ¿Tomó a Luis Enrique como muñeco, como talego de gimnasio? ¿O qué?
Sí, señor. No solo contra Luis Enrique, pero fue el primero. Escuche cómo carga contra el ex técnico de la selección española.
¿Tú sabes lo que se te quiere aquí, Luis Enrique? ¿Tú sabes que para mí eres el gran ídolo del fútbol? Primero, porque te imitaban por salvarse. Segunda, porque eres, creo que, un buen tipo. Un tío sincero, elegante, que va de cara. Barcelonista. ¿Hacía falta, Luis Enrique, estas celebraciones? Sabiendo el daño que nos estaba haciendo este partido. Sabiendo lo que ha ocurrido, que ha habido circunstancias, digamos que como mínimo raras. Yo te aprecio, Lucho. Y has sido mi gran ídolo, pero hoy se me ha caído un ídolo. Eso es lo que peor me sabe de todo, ¿eh? Aparte de la derrota, que se me haya caído un ídolo. Luis Enrique, esas celebraciones a lo Dembélé, ese júbilo, te está viendo todo el Camp Nou, te está viendo todo el mundo. Es el equipo que te lo ha dado todo, como jugador y como entrenador. No hacía falta, Lucho, no hacía falta, de verdad. Dembélé ya sabemos que es un jeta y un desagradecido, pero tú, Luis Enrique, tú no. Yo te quiero perdonar, Lucho, sé que con el tiempo lo haré. Pero es como si me hubiera dejado una pareja, ahora mismo. Con el tiempo la perdonas, pero al momento te duele. Y Luis Enrique, lo que has hecho hoy, esas celebraciones...
Este es un show barato, pues.
Duelen.
No le faltó sino llorar.
No, está muy preocupado Luis Enrique porque no lo van a perdonar.
Está muy preocupado. Debe estar porque va a prohibir celebrar las victorias del Paris Saint-Germain.
Qué tontería.
Esto sí es una ridiculez.
Sí, de acuerdo.
Tal cual, esa es la palabra.
Sí, pero ¿quién fue el que escribió en estos días una frase que realmente me... Voy a buscarla mientras seguimos escuchando las estupideces de Lezán.
Pero ahora le tiró fue al árbitro, al rumano Kovács, escuche lo que dijo.
A este árbitro rumano lo puedes dirigir como te dé la gana. Y lo digo así de claro. Hoy ha habido un atraco al Barça, teledirigido. Teledirigido. Porque te puedes equivocar. Para mí la acción de Araujo, no estoy con Xavi, para mí es roja. Sí. Rigurosa, pero se puede pitar. Es roja.
A ver.
El penalti de Cancelo, yo creo que en cualquier eliminatoria no lo pitas, sabiendo que tienes al rival con uno menos, jugando en casa. Es un penaltito que no pitas. Pero para mí lo que demuestra la mala fe es lo de Gundogan. marzo. Eso demuestra la mala fe, porque hay VAR. Es que todo el mundo ha visto que le han hecho un penalti clarísimo. Y era el 2-2, y con el 2-2, bueno, pues a lo mejor no pasa la eliminatoria.
Y siguió.
Un penaltico.
Penaltico.
Entonces, ¿qué? Penalti es. No,
alguna de las tristezas que hagan carrera este tipo de personajes, hola.
Y siguió tirándole al árbitro, escuche lo que dijo.
Es que es gentuza. El árbitro demuestra la mala fe que tiene. Primero no revisando lo de Gundogan, eso es flagrante. Pero luego, antes del penalti de Mbappé, comiéndole la oreja a Ter Stegen.
¿Qué?
Tú déjalo tranquilo. Sí, ¿pero sí, qué haces un minuto y medio hablando con Ter Stegen cuando se estaba moviendo por la línea? ¿Qué haces ahí? Condicionándolo, poniéndolo nervioso. El árbitro, ¿recordáis la vieja táctica de los delanteros cuando iban a poner nervioso, o los porteros poniendo nervioso al que va a tirar el penalti? Pues el que ha puesto nervioso a Ter Stegen ha sido el árbitro.
Que no tenía sentido.
Es que no tiene sentido. Marzo, ¿tú has visto alguna vez algo igual? Un árbitro hablándole a un portero un minuto cuando está haciendo su táctica. Es que es vergonzoso. ¿Cuántos años llevas en el mundo del fútbol? ¿Has visto un árbitro condicionar a un portero así en tu vida? ¿En tu vida?
Mi vida, 40 años, Diego. 40 años, más de 40 años. ¿Eh? Más de 40 años.
¿Has visto algo igual? Es que nadie está hablando de ese tema.
Antes de nacer.
Ahí demuestra la mala fe que tiene este tío. Ahí demuestra que lo han untado. Lo digo claramente. Lo han untado. Seguro. Seguro. Me da igual las consecuencias. Lo han untado este árbitro. Y lo demuestra no revisando el penalti a Gundogan y presionando a Ter Stegen. Y no expulsando a Dembélé cuando ha pisado a un jugador del Barça. Y tantas cosas que son evidentes. Y luego ya hemos sido muy críticos con Araujo, con Xavi, lo que quieras. Pero este árbitro... No es normal lo que ha ocurrido.
Yo no, la verdad, no soporto escuchar más pendejadas.
Son barra brava. Que le pagaron al árbitro.
Claro, es un barra, lo que dice Juanjo, es un barra brava que se encarga de disimular lo que tiene, por el contrario, que revisar desde adentro el Barcelona, porque Barcelona tiene muchas cosas para remediar desde adentro.
¿Cierto? Desde el presidente para abajo.
Pero total, absoluto. Pero terminan haciendo carrera y entonces hoy en todos los la mayoría de los medios aparece el tal Lezán. Está activando alguien y dice, ¿y ustedes por qué lo pasan? Yo, sí, para demostrar que todavía hay mucho estúpido que tiene oportunidad de... Sí.
Mucho tonto. Es decir, don Javi, él logró su objetivo, que todo el mundo le prestara... estuviéramos hablando de él hoy.
Sí, pero para hacerse escuchar con la pavada que dijo, mejor pasar esa presidencia.
Claro, sí, total. Sí.
Pero escuchen este, que es como por lo menos más simpático. Es como más simpático. Escuchen,
menos cruel, menos
este,
cruel.
Este es Lucho Arias, a ver.
Te pido, Pep, te pido, por favor, hazlo por mí, por nosotros, por toda la gente que te amamos y te queremos. Por favor, te pido que mañana hagas una de tu magia. Meta a Kevin De Bruyne, aliméntalo bien, dale arrocito, jamón dulce, que duerman bien, que si hay petarditos, silenciemos un poquito lo que es la zona lateral para que no haya petarditos si te tiran petardos, que no creo que en tu casa te tiren, pero por si acaso. Cuídame a Kai Walker si va a jugar. Ederson, caliéntalo un poquito bien a las bandas, que caliente la portería, que esté bien. Haaland, dale mimos, que disfrute. Déjale jugar un poquito con la pelotita si quiere.
Sí. Es una plegaria.
Que eliminar al Real.
Es una plegaria.
Se parece al Ancelotti y a nosotros, ¿no?
Sí.
Cariñosito.
Hasta más creativo.
Este es más
hasta más creativo, claro.
Más creativo, sí, es cierto.
Sí, total.
Pidiendo, claro. Pero siempre actuando como hincha. Siempre actuando
tomando
como
el
hincha.
Partido como
exactamente.
Hincha. Eliminame al Madrid, por favor.
Sí.
En el fondo.
Sí, salió antes en el videomarcador, curiosamente, y ahora el cuarto árbitro confirma 4 minutos.
4 minutos, tramo final del partido.
Y a ver qué pasa.
A ver también a ellos cómo están,
Sigue el empate 1-1.
Sí, señor, 1-1, goles de De Bruyne para el City y Rodrigo para el Madrid, 4-4 el agregado, iríamos a la prórroga.
Y atención que el Bayern Múnich está ya un pasito. ¿A cuántos minutos está de coronar la clasificación?
Se juega el primero de los 4 que dieron de adición, gana 1-0 el partido, 3-2 la serie, volvería a una semifinal después de 4 años, la última fue en 2020 cuando fue campeón.
¿No le gustó a Arteta el tiempo de reposición de 4 minutos? Va y le muestra al cuarto hombre del equipo.
Se quedó arbitral. Corto, amigo.
Exactamente.
Dice Arteta.
Y a quien no le gusta la teta, pero decía cualquiera, prácticamente.
No, Arteta.
Perdón, estoy escuchando mal, ¿no?
Sí. No digo, sintonice bien, sintonice bien.
Sí, señor,
bien.
Que escuché mal. Sí. Escuché mal.
Se la regala Magalhães, empieza a gastar quizá la última ficha al Arsenal. Iba Havertz, cayó la cobra. Se apura Magalhães, vuelve Kimmich. Intentará al equipo de Arteta.
Tarjeta.
Sí.
Pero no,
bueno, ya está cerrándose el partido en este momento en Inglaterra.
Guardiola le protesta al cuarto árbitro.
Muy inteligente Carvajal sacando una falta que no era.
No, la propia falta.
Sí, porque Guardiola se levanta y se queda mirándolo fijamente a Ancelotti.
Y se lleva la mano a la boca.
Don Javier, una pregunta. ¿No podremos alargar la prórroga para otro día? Es que tengo cita médica ahorita y no puedo faltar. No.
Es intervenida que va a tener cita médica.
Vamos a aguantar aquí un instantico, vamos a aguantar un instante porque seguirá jugando Manchester Real Madrid. El partido que sigue está por terminar es el del Bayern Múnich y el Arsenal.
Doku con Carvajal. Sigue Doku con el balón. Caracol. A Doku, llega a la segunda línea. Rodri recorta, chuta Rodri. Rodri está.
Te marean.
Como yo.
Te vuelve
muerto.
Liquidado. Gracias por la sinceridad, narrador.
Contra el Luton descansó. Bueno, tenemos tiempo de ir a nuestro corte comercial en este instante con la venia de Ancelotti.
Ah, por supuesto, don Javier, los comerciales son prenaron siempre, la pauta.
Muy bien, pero antes de los comerciales nos vamos a informar con nuestra IA de aquí de Blog Deportivo, Matthew, en Blu Radio, BluRadio.com.
I am ready.
En Blu Radio, un minuto de noticias.
3:52 PM, en un informe entregado por la Contraloría se evidenció que más de 200.000 estudiantes han resultado afectados por el mal manejo del suministro del programa de alimentación escolar, el PAE, en Cesar, Valle y Sucre. Sergio Barbosa.
En un procedimiento preventivo como parte del proceso, la Contraloría hizo un recorrido en 18 colegios en estos departamentos y se encontraron con la preocupante cifra de que 200.000 estudiantes se están viendo afectados por la mala ejecución del plan de alimentación escolar. Por un lado, encontraron graves deficiencias en la infraestructura física de los colegios y por otro, falta de control en las raciones de comida que se les debe garantizar a los menores. Ante esto, la Contraloría puso la lupa por el presunto incumplimiento de los estándares que se establecen en este programa.
Gracias, Sergio. Y al cumplirse un mes de la intervención realizada por el gobierno a la Universidad Autónoma del Caribe, las directivas confirmaron que están buscando sanar las finanzas de la institución por medio de préstamos. Ingel de la Rosa.
En medio de la crisis financiera que vuelve a tomarse la Universidad Autónoma del Caribe por los déficits que habría dejado la administración de Mauricio Molinares, el recién nombrado rector Jorge Senior está buscando créditos por 30.000 millones de pesos para sanear las deudas de la institución.
Son muchas entidades realmente, del orden nacional, banca del segundo piso también. Entonces esperemos para anunciar resultados y no promesas.
El nuevo rector dice que ha identificado falencias en las fuentes de financiación, pues estas dependen en exceso de los ingresos por matrículas, por lo que está diseñando un plan que permita capitalizar al alma mater con convenios y otro tipo de actividades.
3:54 PM, hasta aquí la actualización de las noticias, continúen con todo el equipo de Blog Deportivo y a las 4:00 PM llega Jorge Alfredo Vargas y el equipo de Voz Populi con el humor y la opinión.
Atención, ya hay clasificado en Alemania.
Allí en Alemania, por el cabezazo de Kimmich, superó al Arsenal y está entre los mejores cuatro de la Champions League.
Allianz Arena es una fiesta. El Bayern vuelve a la semifinal. 1-0 le ganó al Arsenal, gol de Kimmich. 3-2 ganó el agregado y es el nuevo semifinalista. Espera por el Madrid o por el City, que siguen 1-1 y al parecer va a haber prórroga.
Vapuleado en la Bundesliga y mire, resucita en la Champions. El Bayern Múnich.
Claro, perdió la Copa, perdió la Liga, perdió todos los torneos regionales.
Atención, termina en este primero, primer periodo de 90 minutos, porque viene el agregado de 15 y 15, los 30. Hay descanso, pero seguimos en prórroga. Escuchemos lo que está pasando en este momento entre el Manchester City y el Real Madrid.
¡Hola, hola!
Madre mía, Nacho, ¿cómo está esto?
Estamos con el cagómetro.
Escuchen eso.
Personas en el canal de YouTube, ¿cuántos somos en Twitch?
1.446.
Bueno, prácticamente récord de temporada para el momento claramente más emocionante de toda la temporada. Para los que sean menos habituales por aquí, tranquilos, en un minuto y medio volvemos con el programa dentro. Ahora estamos en una pausa publicitaria y aprovechamos para leeros y leer vuestras sensaciones. Leo,
a ver,
miedo.
Escuchemos qué están pensando los españoles.
Estoy en el hospital de los infartos que me están dando. Hoy el Madrid va de hoy el árbitro va de blanco. No, el árbitro no está haciendo mejor del Madrid para nada.
Y el Madrid cuando sale, se pregunta un oyente, me imagino en referencia a lo encerradísimo que está en este momento.
El Madrid está haciendo muy buen partido. Encerrado atrás, está cumpliendo lo que han salido a hacer. Otra cosa es que a la gente le pueda parecer mejor o peor que el Madrid juegue de esta manera hoy.
Hay un oyente que lo ve distinto a ti y dice: es infinitamente más probable que marque el Manchester City que marque el Real Madrid. Por favor,
atención, salgamos ya de la prórroga. Las prueba, apuestas cómo están arriba para la prórroga. Por el Real Madrid, el Manchester City,
dice otro se oyente, paga 2,16. Brahim no da la talla.
Aquí por Real Madrid, 7,50. Inmensamente favorito el equipo de Guardiola frente al onceno que dirige Carlo Ancelotti.
Tiempo de juego con vosotros.
Bueno, ahí tienen pues, señoras y señores, es lo que está pasando en este momento. Ya tenemos dos rivales que se cruzan, Juan Camilo, en la ronda de semifinal de la Champions que hemos hecho para ustedes en nuestro estilo, con presencia en los estadios, con transmisiones españolas y también conectados con la gente de televisión como parte de este espectáculo de Blog Deportivo.
PSG frente a Borussia Dortmund es la primera semifinal y Bayern ya está instalado en el otro lado del cuadro en la semifinal esperando por Manchester City o Real Madrid.
Bueno, y hay un cambio en este momento en el Manchester, entra Julián Álvarez, ya están en este momento en zona de traslado. Esto está bien interesante. ¿Tenemos tiempo un corte comercial? Sí, nos falta un corte comercial. Vamos al corte comercial porque quedamos conectados con lo que viene en la Champions. Fascinante todo lo que ocurre en la Liga de Campeones.
Blue Radio, BlueRadio.com. .59 Blue Radio, BlueRadio.com Champions.
Se acaba de retirar Juanjo Buscalia, pero nos deja una noticia. Atención, confirmado, Conmebol ha determinado entregarle a cada federación $12 millones para invertir en infraestructura. A Colombia le corresponden $12 millones. Es decir, que se ha convertido en una fuente de buenos ingresos la Conmebol, los torneos de Conmebol, para los equipos que clasifican, y en un apoyo irrestricto a las federaciones para que tengan presupuesto de funcionamiento, y si se trata de infraestructura, para que mejoren los campos y demás y se mantengan al pelo.
Mire que recién Paraguay entregó el nuevo campo, ese Evolución. Es decir, la platica se puede invertir en buenos escenarios para el futuro de las generaciones, masculino como femenino en Colombia.
Terminar el hotel en Barranquilla, que puede ser una alternativa donde se va a concentrar la selección.
Y hago una precisión. Yo dije de Kimmich, lo evoqué como jugador de selección alemana del 2006, no él. Debutó fue en la selección alemana en el Mundial del 2018, pero ya venía siendo parte del proceso desde los 15, 16 años de las juveniles alemanas. En el 2018.
Divisiones menores,
uh-huh. Sí,
Fuerza básica,
sí, exactamente. Kimmich.
Y él debuta joven con Guardiola en el Bayern de Múnich en 2015, tres años antes de ese Mundial.
En el 2015, exactamente. Venía en todo el proceso. Sí, se me fue la mano en el tiempo.
Devolví. Lo que pasa es que puede parecerse mucho a Lam en su forma de jugar, en la posición.
Sí, son,
la estatura.
Son parecidos, no, pero me equivoqué, fue en el tiempo de Mundial.
De ubicación en Copas del Mundo.
Fue en el Mundial. Uh-huh. Sí, porque Lam, este fue el reemplazante natural de Lam.
Tal cual.
Este fue el reemplazante natural de Lam, que era
el eterno
un
Lam,
jugador
capitán.
También
Philip.
Exacto, que era el famoso equipo que tenían Jürgen Klinsmann y Joachim Löw. Uh-huh. Exactamente. Que era el equipo de los tocadores que generaron resistencia entre los históricos de la selección de Alemania, porque Alemania se caracterizaba por tener un fútbol mucho más potente, más de fuerza, más
directo,
de físico que de técnica, a pesar de que en su historia ha tenido jugadores de una gran técnica como Weseler, como Verratti, para citar simplemente algunos. Pero esta generación fue una generación que tenía que jugar distinto a la que anteriormente había dado tantos logros y títulos, encabezada por figuras como Franz Beckenbauer. Bueno, todo eso hace parte de lo que uno tiene que estudiar cuando hay un campeonato del mundo, la vida y obra de las selecciones, y más cuando se trata de un equipo que ha ganado tantas veces los mundiales como la selección de Alemania. ¿Todo está listo?
¿Cierto? Todo está listo, sí, señor.
Bueno, claro que hay, sí. Porque estamos ya en prórroga en un partido. El partido entre el Manchester City y el Real Madrid.
Arrancando el primer tiempo de prórroga, quedó noqueado Bellingham. Chocó accidentalmente con un defensor, creo que era Walker, el hombre con el que chocó. Ya se recuperó sin problema.
Caracolea, se frena, se gira, se vuelve a girar, de espalda, la quiere poner. Aguantó el balón, no se lo quitas, ¿eh?
Es un bulldog.
No,
Carvajal.
Muy fuerte.
Bien Carvajal. Rodrigo Walker. Walker con el balón. 1-1 en el marcador.
Se juegan los primeros tres minutos del tiempo de prórroga, del primer tiempo de prórroga. Es decir, este es el tercer tiempo que estamos viviendo.
Sí, exactamente.
Primeros 45 minutos, segundos 45 minutos y ahora primer tiempo de los 30 del agregado. Y si hay empate, persiste el empate, pues se definirá desde el punto blanco del penalti. Desde el punto blanco del penalti.
Ay, Dios mío, me acuerdo yo con el Dibu teníamos, cuando teníamos enemistades, porque ajá, después fuimos los mejores amigos.
Te como y tal,
sí,
aquellos.
Sí, señor, cómo no.
¿Cómo
no? Bueno, vamos al chiste, me presenta,
sí,
por favor.
Señoras y señores, en el empalme, en esta tarde de Champions, llega lo que le hace falta a tu vida. La alegría, el humor, en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, con el Panita.
Hola amigos, bienvenidos a la hora con más chistes.
Llegó un tipo al mar de Galilea.
Sí.
Y dijo, ¿cuánto cuesta alquilar una lancha? Dijo, 500 euros. Dijo, uy, pero ¿por qué tan caro? Dijo, pues hombre, aquí es donde Jesús caminó sobre el agua. Dijo, claro, y con esos precios.
Bueno.
Ay, Dios mío, bendito.
Marino, ¿tenés algo, Marino?
Claro, mejoró.
Muy bien.
¿Otro?
Sí,
¿otro?
Yo creo que otro.
Está bonito.
Le pregunta el niño a la mamá.
Sí.
Le dijo, mamá.
Mamá.
¿A qué edad te enamoraste de papá? Dijo, a los 60. Dijo, pero mamá, tiene 50. Dijo, deme tiempo.
Ay, bueno. Un poquito cruel, hola.
Qué malo es.
Deme tiempo, Esteban.
No, tampoco, no.